Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar con ustedes en un episodio más de Noctámbulos. Sean bienvenidos y estamos también muy, muy felices de ver que hay bastante actividad ya en el chat. Gracias porque ya están regalando membresías por ahí. Anda el Darío, anda por aquí Erika. Gracias en serio por eso. Gracias y también a los que se están uniendo como... O sea, ya como tal que se están uniendo voluntariamente como miembros del canal.
No,
sería raro.
No obligados
por Darío. No es cierto, Darío. Un abrazote. Y pues... Perdón, ahora no lo dije. Mi nombre es Emanuel Morales. Me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Kevin García.
Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. La verdad es que estoy emocionado. Siento que los temas de hoy están bastante interesantes. Creo que les va a gustar. Va a ser uno de esos capítulos que van a generar algo de plática en la audiencia.
Sí, totalmente.
Por varias razones, ¿eh? O sea, tanto por razones positivas como razones un poquito más turbias. Y bueno, la verdad es que estoy feliz de que nos estén acompañando. Gracias a la gente que nos escucha en plataformas de audio. Siempre les mando mucho cariño también porque, aunque no nos pueden escuchar en vivo por X o Y razón, siempre están ahí al pendiente apoyando. De verdad, muchas gracias. O los que están en YouTube, pero en diferido ya el lunes o por ahí también.
Sí, también un saludo.
Apreciamos mucho todo el apoyo que nos dan. Así que gracias, bienvenidos y ojalá que les guste el programa de hoy.
Y los invitamos, como siempre, a que se unan a nuestros grupos oficiales ahí en Facebook como Los Habitantes de Mundo Creepy y también como Noctámbulos Podcast, que por cierto, hoy traigo algo un poquito diferente, ya que algunas de las cosas que hablaré, hay imágenes, hay un video por ahí, pero en lugar de ponerlo aquí y que luego en plataformas nadie sepa qué está pasando, o que esté muteado o algo así, lo que se me ocurrió es que lo voy a estar poniendo directamente en el grupo. Mientras estamos hablando del tema, yo les voy a decir, voy a publicarlo en este momento para que ustedes puedan ir al grupo de Noctámbulos Podcast. Si todavía no se unen, únanse. Yo voy a estar aquí al pendiente con el teléfono para estarlos aceptando en el momento y que puedan ustedes ver las imágenes e ilustrarse de lo que les estoy hablando. De una forma, creo yo, un poquito más cómoda, más interactiva. Y también las publicaciones, pues ahí se quedan. Para que si tú estás oyendo esto el martes 14 de octubre del 2032, pues igual puedas unirte al grupo de aquello que se llamaba Facebook en aquel momento.
Cuando había agua en la Tierra.
Y cuando había agua y cuando yo estaba vivo, y puedes ver de qué estoy hablando, ¿no? Y decir, ah, mira, los seres humanos tenían algo llamado podcast.
Sí.
Es algo interesante. Pero bueno, ahora sí... Ah, no, perdón, nos falta también anunciar... ¿Qué nos falta anunciar?
Pues las redes sociales, nada más.
Las redes sociales me encuentran en todos lados como @emanuel_night.
A mí como @kevinmasketman.
Y al canal como @mundocreepy o creepymundo en X.
Y bueno, nada más a recordarles a la gente que sea nueva, a la gente que no esté muy acostumbrada a este formato, pues los superchats, los tweets y comentarios que están aquí en el chat en vivo sí los vamos a leer, pero leemos a mitad de temas, es decir, cuando acabemos el primer tema y después cuando acabemos el segundo tema, ya en la parte final del programa leemos el resto. Obviamente pues vamos a leer los superchats primero, luego le damos prioridad a lo demás, pero muchas gracias porque la gente que ya está dejando por ahí pues sus comentarios, sus superchats o sus membresías de regalo, lo que sea, los vamos a estar platicando. Y también si quieren participar en Twitter o X, ahí está apareciendo justo ahorita en pantalla el hashtag Noctámbulos Podcast para que puedan ahí poner sus memes o lo que sea. Pero les pedimos, como les hemos pedido varias veces, también publíquenlos en el grupo para que la gente que del grupo también los pueda ver, así como Manuel va a estar publicando hoy. Si pueden publicarlo en varios lados, estaría bien chido, la verdad, para que esos memes no se queden ahí perdidos en alguna red social, sino que se compartan en las más posibles.
Sí, gracias a los que ya están uniendo al grupo, porque ya llegaron solicitudes y ya las acepté.
Ah, vas a andar ahí al pendiente.
Pero voy a estar al pendiente, sí.
Va, perfecto. Bueno, pues con eso, ¿qué te parece si vamos empezando?
Va.
Ya para no alargar más esto, vamos a empezar con los temas de hoy. Como ya vieron en la miniatura, el primer tema, ya tiene por ahí un algo medio raro, oscuro, con el tema de experimentos en seres humanos, que no son como suena, no es como suena tan grave, pero sigue siendo algo bastante turbio. Y es el tema que yo les voy a presentar en esta ocasión. Hace de hecho un par de semanas yo les traje la historia de Andy, el ganso con tenis, que es una historia muy bonita.
Grande Andy.
Muy bonita, que creo que nos llegó al corazón a todos, pero lamentablemente esta historia tenía un final muy trágico para esta criatura. Y esto lo decidí yo narrar de una forma en la que no les spoilé el final de Andy, sino hasta la narración, cuando llegó su debido momento, lo conté como una especie de giro, era un recurso narrativo que utilicé. Y me odiaron mucho por eso, porque me dijeron que los engañé, que esperaban algo bonito en un podcast de crimen real, bueno, también ustedes. Sí. Pero bueno, por esa razón dije, bueno, a ver, el caso que les voy a traer el día de hoy va a ser al revés este tema. Les voy a contar una historia de tres personas, uno llamado David Kellman, uno llamado Bobby Shaffran y uno llamado Eddie Galland. Pero les voy a advertir desde el principio qué va a pasar. Parece una historia muy bonita al principio, una historia increíble, una historia así que es encorazonadora, pero tiene un trasfondo oscuro y está envuelta también por una tragedia. Hay una muerte en esta historia, ¿ok? Ya están advertidos.
Una vez sabemos.
Advertidos ya están. Ahora sí, con eso en mente vamos a comenzar. Nuestra historia comienza en el año 1980, cuando Robert, o Bobby, como me voy a seguir refiriendo a él el resto del relato, Bobby Shaffran, de 19 años, acude a su primer día de clases en el Colegio Comunitario Sullivan, un centro educativo de nivel medio ubicado en el estado de Nueva York. Siendo un joven de nuevo ingreso, obviamente Bobby no conocía a nadie. Sin embargo, apenas puso un pie en el lugar, se percató de varias miradas que se posaban en él. Una inusual cantidad de personas se acercaban, lo saludaban, e incluso algunos al verlo lo abrazaban efusivamente, expresando que estaban felices de verlo de vuelta. En un par de ocasiones incluso un par de chicas se acercaron también y le llegaron a dar un beso en la mejilla y le dijeron que estaban felices de verla, de verlo de nuevo, ¿no? Bobby estaba obviamente muy, muy confundido, pues él era una persona introvertida, era nuevo en el lugar, no conocía a nadie, no sabía el nombre de ni una sola de las personas que se le habían acercado, pero pronto tendría más claridad en esta situación. Y es que uno de los chicos que lo saludó se refirió a él con un nombre que no era el suyo. Le dijo, bienvenido de vuelta, Eddie.
Ok.
Ahora, Bobby entendió un poco más lo que estaba pasando. Lo estaban confundiendo con otra persona.
O sea, no era una secta y le estaban haciendo love bombing. Al menos ya no, iba de gane.
Ya iba de gane ahí. Sí, no era love bombing. Sí, güey, no mames, es verdad eso. Tengan cuidado con el love bombing.
Cuidado. Por cierto, que ustedes saben que los amamos mucho en este podcast y en este canal.
Esto llegó a oídos de un chico llamado Michael Domnitz, un alumno que había cursado un año antes con Eddie y que sabía que este no iba a regresar a la universidad para el nuevo ciclo, por lo que buscó a Bobby y cuando llegó a su dormitorio se llevó una sorpresa gigantesca. Según contó Michael, ver a Bobby era como ver un clon idéntico de su excompañero. No solamente tenían la misma apariencia, sino que además se comportaban de una manera extremadamente similar, con manierismos y expresiones faciales idénticas. La primera pregunta, antes de siquiera saludar, lo que le hizo Domnitz a Bobby fue, ¿eres adoptado? A lo que Bobby dijo que sí. Tras esto, Michael preguntó, ¿tu cumpleaños es el 12 de julio y naciste en el 61? Y Bobby dijo de nuevo que sí. No cabía la menor duda, Bobby era un hermano gemelo de Eddie.
Y más que un podcast, esto es una familia.
No, ya cállate.
Bueno.
Ya que Domnitz todavía tenía el número de contacto de Eddie, pues eran amigos, compañeros, le sugirió a Bobby que se contactara con él cuanto antes, y ese mismo día acudieron a una cabina telefónica y le llamaron. Eddie estaba sorprendido, pero confesó que de hecho ese mismo día había recibido un par de llamadas de personas que trataban de hacer planes con él, diciéndole, oye, ahora que volviste acá a la universidad, hay que salir.
Sí, qué pedo.
Y él le decía, no, yo no volví. Entonces ya tenía una idea de que había alguien ahí que al menos se parecía a él y con quien lo estaban confundiendo. Ambos compartieron un poco más de información, como el nombre de la agencia de adopción que los había entregado a sus respectivas familias, porque sí, los dos eran adoptados y lo sabían. La cual, de hecho, era la misma, llamada Louise Wise Service. Y también otros datos que dejaban todavía más en claro, a pesar de que ya no era necesario para este punto, que sí, eran hermanos. Muy emocionado por esto, obviamente, claro. Bobby subió a su carro esa misma noche y condujo hasta la casa de su hermano Eddie. Al encontrarse los dos, sintieron como si estuvieran frente a un espejo, o al menos eso fue como lo describieron. Confirmaron que su forma de actuar, de pronunciar las palabras y hasta de moverse era idéntica. Hay una cita aquí que mencionó uno de ellos, Bobby, en la que dijo, sus ojos eran mis ojos y mis ojos los suyos. El mundo por un instante desapareció y solamente quedamos mi hermano y yo en esos momentos. Además de todo el parecido, los gemelos sintieron una conexión instantánea. Su humor era similar y por instantes les parecía como si ya hubieran conocido al otro de toda la vida. O sea, como si realmente hubieran crecido como hermanos juntos. Uh-huh. Había esa conexión instantánea.
Yo puedo corroborar que con la familia pasa porque ya lo he platicado varias uh-huh. veces, pero en mi familia hubo una persona, una de mis tías, que cuando tenía 15 años se fue de la casa por cosas familiares y estuvo desaparecida para la familia como por 30 años más o menos.
Sí, sí, sí.
Cuando la encontraron de vuelta, pues ya era una señora con hijos y así. Y recuerdo muy bien cuando la conocimos, porque mi papá era un... O sea, estaba muy chico cuando ella se fue. Entonces como que no la recordaba realmente, como muy poquito. Y cuando ella volvió, yo ya tenía como unos 8 años más o menos. Y recuerdo muy bien la noche en que llegó, porque estábamos toda la familia reunida y mi abuelita y así todos. Y ella iba a llegar, iban a ir por ella, no sé si al aeropuerto o al wow. o así, y iba a llegar a la casa, ¿no? Entonces, cuando llega, pues, todo el mundo llorando y saludando y presentándose y...
Claro, presentando a la recuerdo familia, que, ¿no? Pues tu papá sí, ya tenía hijos, güey.
Sí, de repente es como que no, pues yo soy tu hermano y él es mi hijo y es mi hija.
Wow, qué fuerte.
Fue un momento muy mágico que no se me olvida. Y yo recuerdo que a partir de ese momento es como, ah, pues ella es mi tía y se, es como, o sea, la fecha la veo, me da gusto, le doy un abrazo y se siente como si hubiera estado desde el principio, o sea, la veo con el mismo cariño y como que se siente como la misma conexión, ajá, que con mis otras tías con las que conviví pues desde que nací, ¿no?
Es lo que dicen,
es bien raro, pero así pasa, ajá. Y también puede pasar al revés, que a lo mejor convives mucho con alguien, pero que simplemente no sientes una conexión, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, está muy fuerte este tema de la sangre llama, que es un dicho muy, uh-huh. muy popular, pues sí es cierto, o sea, sí,
y
sí
también, pasa. Perdón, me acordé ahorita, su sentido del humor, su manera de hablar... Es muy, muy similar claro. al de mi familia, al de mi papá,
bueno,
al de mi
tía. Ella sí se crió con sus hermanos.
Es que ella era la mayor, y okay. cuando ella se fue, los demás estaban como... Había una diferencia de edad ahí medio marcada, entonces...
Ah, ok.
Sí, o sea, mi papá, como te digo, no convivió tanto con ella. Okay, llegaron okay, a convivir un poco más mis otros tíos, pero tampoco eran tan grandes.
Okay,
o sea, okay. si ella tenía 15, por decir algo, cuando se fue...
Tu papá unos
4. No, mi papá tenía, sí, como unos 4 o 5, y mis otros tíos 9, 10... O sea, sí había convivencia, pero no eran así como tan contemporáneos, ¿no?
Claro, no, y aparte pues sí se creció y se hizo una mujer en otro lugar, con otro contexto, otras personas.
Ajá, sí.
Lo cual te forma como persona.
Lo que sí, ¿no? tiene acento distinto porque pues es sí, claro. más del norte.
Sí.
Más del norte todavía.
Sí, sí, sí. Ya entonces, no la doxies, pero sí.
No, no voy a doxiar a nadie.
Bueno, pues bueno, algo así pasó acá en el caso de estos dos chicos. Y obviamente la noticia no nada más los impactó a ellos, sino también a sus padres adoptivos, quienes obviamente tenían muchísimas preguntas, pero la más importante es que ninguno había sido notificado. O sea, ellos no sabían que sus hijos adoptivos eran gemelos.
Que tenían hermanos.
Más, que tenían hermanos. Porque al momento de la adopción simplemente esto no se les dio para nada en ningún momento el dato, ¿no? Pero incluso si les hubieran dicho en el momento en el que se llevaron a sus hijos que eran gemelos, esto hubiera sido una mentira. Ya que no eran gemelos, eran trillizos. Y es que cerca de ahí, también en el estado de Nueva York, vivía otro joven de 19 años llamado David Kelman. David un día encontró un periódico en el que había una nota muy particular que hablaba sobre dos hermanos gemelos separados al nacer que se habían encontrado por casualidad. Y es que la noticia de Bobby y de Eddie se esparció muy rápido, generando un enorme interés por parte de la comunidad y de los medios, quienes hicieron eco de la situación por todo el país. David no podía creer lo que estaba viendo en la imagen que estaba ahí plasmada. Esta fotografía de dos personas que eran idénticas a él. Esa tarde, él regresó a su casa de la escuela, donde su madre adoptiva ya lo estaba esperando con un café y el periódico en la mesa, porque también ya se había enterado. Y después de platicar con ella, decidió faltar al día siguiente a la escuela, a la universidad. Se puso contacto con sus hermanos y los tres acordaron verse esa misma tarde, el día siguiente. Al encontrarse, los trillizos estaban completamente extasiados. Se abrazaron, rieron e incluso se dice que llegaron a jugar como niños pequeños, terminando los tres en el suelo luchando o jugando luchitas, uh-huh. como cualquier grupo de hermanos lo hubiera hecho, ¿no? Como si se conocieran de toda la vida. Tras horas largas de charlas, tanto entre los hermanos como los padres adoptivos, se dieron cuenta de que todo pues cuadraba, todo coincidía. Habían nacido en el mismo hospital, habían sido puestos en adopción por la misma agencia los tres, no nada más dos. Y esta agencia de hecho estaba especializada en adopciones para familias judías. Y a los padres de David, al igual que a los otros, tampoco les habían informado sobre los hermanos de su hijo adoptivo. Uh-huh. Se compartía esto, ¿no?
Sí,
los
claro.
tres de hecho conocían su historia bastante bien. O sea, El único dato que habían guardado de ellos era que tenían hermanos. Pero la agencia sí dio información incluso de su mamá. Porque los tres sabían que su mamá había sido una chica adolescente que después de una fiesta de fin de año escolar se había emborrachado, había tenido relaciones y la habían embarazado, pero no sabía quién era el papá. Era una persona que tenía problemas de alcoholismo y decidió dar una adopción a sus hijos al momento
de que nacieron. Y aparte se embarazó de trillizos, es como un problema al triple, güey.
Sí, tal cual.
Sí.
Entonces ella sí los puso en adopción, o sea, porque yo, eso lo mencionan en muy pocas fuentes, ese dato de la mamá, pero se me hace muy interesante o muy importante saber por qué habían sido puestos en adopción en primer lugar, pero bueno, ahí está. Ahora, los primeros 6 meses de su vida los pasaron juntos a cargo de esta agencia, hasta que finalmente ya fueron adoptados casi al mismo tiempo, pero había algo más. Y es que a pesar de no haber crecido juntos, los trillizos tenían en común varias cosas que eran difíciles de explicar. Por ejemplo, los tres fumaban, y no solamente fumaban, sino que los tres fumaban de la misma marca de cigarrillos, que era su favorita, y la única que les gustaba, de hecho, que era la Marlboro. Uh-huh. Marlboro. También tenían un estilo similar de vestimenta, o sea, su look era muy similar de las playeras que usaban, los pantalones, los zapatos.
Por eso la confusión también, ¿no?
Por eso exactamente, que es parte importante, porque hasta el corte de pelo era muy similar. Era muy similar cómo llevaban su vida hasta ese punto. Y, por ejemplo, otra cosa también era que los tres habían practicado lucha libre en la escuela. Era un gusto que tenían en común y no sabían por qué. Y este dato es un poco más como gracioso, pero tenían el mismo tipo de gusto en mujeres, que era muy particular. Les gustaban las señoras.
Ok.
Les gustaban las mujeres maduras, mucho más grandes, sí, que ellos.
Era, o sea, no había internet, pero hubieran buscado MILF muy fácilmente.
Muy fácil, ellos eran 100% de ese tipo de categoría de videos para adultos, ¿no?
Respetable.
Y bueno, por otro lado, también habían sufrido ambliopía en la niñez, lo que se le conoce coloquialmente como ojo perezoso, aunque esto pues sí tiene más sentido porque es un tema genético, sí, eso, ¿verdad? Es genético. Ahí sí, eso, ¿no? Pero igual lo mencionan. Y los tres cuando eran bebés, y esto sí es un poquito ya más turbio, cuando eran bebés los tres habían experimentado algo similar, y es que tras ser adoptados, durante muchos meses se lloraban constantemente y se golpeaban la cabeza contra paredes o contra los barrotes de sus cunas hasta que se desmayaban. Okay. Como si estuvieran muy asustados o como con mucho ¿cómo se podría decir? Es que era como un ataque que les daba, o sea, era como, no era como tipo de epilepsia, sino, o sea, que se querían hacer daño y eran unos bebés apenas de brazos. Pues
es que suena como una especie de ataque psicótico, pero en un bebé algo no tiene, así, ajá, no tiene mucho sentido.
Lo que según se ha dicho en varios lugares, de personas que han conocido el caso, dicen que puede ser una especie de ansiedad por separación con los hermanos. O sea, podría ser como eso, como un ataque de ansiedad que sufrían de bebés. Ahora, esta historia, que claramente parece ser salida de una obra de ficción, llamó muchísimo la atención de las personas y catapultó a los trillizos a la fama. Pues no tardaron mucho en comenzar a dar entrevistas en los noticieros, luego a ser invitados a programas de televisión nacionales y a estaciones de radio, donde contaban su historia y también los planes que tenían tras el reencuentro, ya que estaban decididos a recuperar todo el tiempo perdido. Por lo cual se mudaron a la ciudad de Nueva York y ahí rentaron un departamento y además emprendieron un negocio, un restaurante en el Soho llamado Triplets o Trillizos, que obviamente tenía toda la temática de lo que les había pasado porque querían aprovechar, sí, esa atención mediática.
Muy inteligente hacer y un negocio.
Les fue un éxito, güey. Ese restaurante en su primer año de operaciones reportó ganancias de $1,000,000, arriba de $1,000,000. Entonces les fue súper, súper bien. Y no eran estrellas internacionales, pero eran gente que había aprovechado esa atención y esa fama, aunque sea a nivel nacional que tenían, que ya es bastante. Y de hecho su fama llegó a tal punto que los contrataron para la película Buscando Desesperadamente a Susan del 1985, la cual es protagonizada por Madonna. Okay. Entonces a ese nivel llegaron de hacer cameos por ahí, y si hay fotos de eso y todo, está muy interesante. Para este punto pues realmente nada parecía detenerlos porque iban subiendo en fama y aparte estaban haciendo las cosas muy bien, aprovechando esa fama para hacer negocios, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso confesaron que algo como curioso es que en una ocasión ya se llevaban tan bien y había tanta confianza entre ellos y su relación era tan buena que Eddie se hizo pasar por Bobby en el hospital. Ahorita más adelante voy a explicarles por qué. O sea, por qué tuvo la necesidad de hacer eso. Pero esto lo hizo con la intención de utilizar el seguro de Bobby de gastos médicos para que le realizaran una operación y le removieran el apéndice. Okay. Ya que sufría de apendicitis. Por su parte, las familias estaban pues encantadas con la noticia realmente. Habían acogido a los demás hermanos como si fueran sus propios hijos también. Era como si la familia se hubiera agrandado y era algo muy bonito. Pero todos tenían la misma pregunta, todos los papás tenían la misma pregunta. ¿Por qué la agencia de adopción había ocultado el hecho de que existían hermanos?
Sí, deliberadamente ocultado eso.
¿Por qué? O sea, no entendían la razón. De hecho, esto los tuvo inquietos y molestos, al punto que se organizaron para ir a Luis Wise Services, que era esta agencia, donde, tras darle muchas vueltas al asunto, los encargados intentaron lavarse las manos argumentando que separaron a los trillizos con la finalidad de facilitar y acelerar el proceso de adopción, ya que era muy complicado que una misma familia pudiera adoptarlos a los tres. Una excusa que no los dejó satisfechos, o una respuesta que no les dio la calma que querían. Pero al sentir que realmente no había mucho más que hacer, porque pues era lo que la agencia decía, los padres abandonaron las instalaciones. Pero el papá de Bobby, el papá adoptivo de Bobby, que había llevado un paraguas, una sombrilla, la olvidó dentro de las oficinas. Entonces, después de unos minutos regresó, y lo que él reporta es que cuando entró al lugar, vio a todas las personas con las que había hablado festejando con una botella de champaña. Y, o sea, celebrando así como muy efusivamente. Lo cual le pareció muy sospechoso, porque para él le dio la sensación de que habían como festejado, celebrado, que algo les había salido muy bien. Y justo después de que ellos estuvieron ahí por horas, entonces se le hace súper, súper sospechoso. Y la verdad de esto, la razón, tardaría varios años en salir a la luz, pero sí es bastante, bastante oscura, la verdad. Ahora, no todo era miel sobre hojuelas, pues para empezar quedó claro que para los tres hermanos la separación en su infancia había provocado un trauma psicológico bastante fuerte. Y es que más allá de los golpes que se daban en la cabeza cuando eran bebés, todos crecieron con ciertas dificultades. Por ejemplo, Bobby se encontraba en libertad condicional cuando conoció a sus hermanos, porque en el 78 él se había involucrado en un robo que había salido mal, donde una mujer había muerto. Y estaba en libertad condicional, había tenido ahí sus broncas de que era una persona muy rebelde con sus padres en la escuela, etcétera. Era un niño problema, ¿no? O un adolescente ya para este punto. David, por otro lado, sufría problemas emocionales muy severos y acudía constantemente a terapia con muchos psicólogos y la pasaba, la verdad, muy, muy mal. Pero creo que el que la llevó peor, el que la llevó peor fue Eddie, porque él no fue diagnosticado apropiadamente, pero era claro que sufría de algún trastorno mental con el que luchaba desde su infancia. Con el paso de los años, de hecho, como dije, las cosas no siempre fueron muy buenas, porque ya cuando la oleada de fama y de atención se empezó a bajar y ya se dedicaban enteramente a administrar su negocio, empezaron los problemas por visiones diferentes de cómo llevar el negocio. Y esto empezó a traer problemas, discusiones, lo cual terminó siendo que Bobby se separara de sus hermanos. Y aquí la perspectiva de ellos es muy diferente, porque Bobby sintió que sus hermanos lo excluyeron y lo sacaron de su, como de este grupo, y ellos sintieron que él los abandonó. O sea, era como que las perspectivas ahí chocaban muy fuerte porque no se pusieron de acuerdo en exactamente qué pasó, pero Bobby se alejó de sus hermanos y esto pues deterioró la relación de los tres. Ahora, lamentablemente, como ya les había adelantado, la tragedia iba a azotar a este grupo de hermanos en el año 1995, cuando tras ser internado en centros de salud en diversas ocasiones, finalmente un día tras salir del instituto, Eddie acudió a su casa donde tomó un arma y se disparó en la cabeza, quitándose la vida. Esta noticia obviamente devastó a sus hermanos y a las familias y le dio todo este caso que hasta cierto punto parecía ser una historia fantástica o muy bonita, la verdad, un trasfondo y una aura mucho más oscura. Pero por si esto no fuera suficiente, ese mismo año un periodista llamado Lawrence Wright empezó a investigar a fondo el caso. Él se había obsesionado con encontrar una respuesta a la separación de estos hermanos. Y eventualmente esta investigación dio frutos, ya que descubrió un artículo publicado en 1986 en la revista El Estudio Psicoanalítico de los Niños, el cual hablaba sobre una investigación secreta sobre hermanos gemelos que eran separados al nacer, o cuando eran muy pequeños. Lawrence, entre todos los documentos que encontró, dio con un nombre que sería clave para resolver todo este acertijo, el nombre de Peter Neubauer. El doctor Peter Bella Neubauer, o le voy a decir ahorita adelante el doctor Neubauer, era un psicoanalista austriaco quien tras la Segunda Guerra Mundial se había refugiado en Suiza para posteriormente trasladarse a Londres, en donde trabajó como editor de la revista que mencioné hace unos segundos, la cual era una publicación perteneciente o patrocinada por la Universidad de Yale. En algún punto de su carrera, el Dr. Neubauer se había asociado con el Centro de Desarrollo Infantil de este país, en donde comenzó a interesarse por un tema en particular: la forma en la que la genética influía en el desarrollo de las vidas de las personas y la manera en la que la crianza lo hace. Es decir, él se cuestionaba y quería encontrar la respuesta a qué es lo que nos vuelve quienes somos en la vida adulta. Si nuestras circunstancias o nuestra predisposición genética. Sí. ¿Qué tanto de lo que somos viene de nuestra crianza, de la infancia, de nuestros padres? ¿Y qué tanto viene ya en nuestro ADN? Una pregunta muy complicada de responder, obviamente por es todas las implicaciones éticas que tiene.
Es una pregunta genuinamente interesante, pero cuya respuesta implica precisamente algo muy poco ético.
Y ya para los que me van entendiendo a dónde voy, ya se imaginarán qué fue lo que pasó. Gracias a los contactos que él tenía en Estados Unidos, el psicoanalista ideó un experimento muy cuestionable en el que pretendía separar a gemelos de sus hermanos para darlos en adopción con familias distintas, para después hacer un seguimiento muy riguroso y estudiar las conductas de los individuos durante su vida. Pero las familias no eran seleccionadas de forma aleatoria, sino que la agencia buscaba que estas fueran de distintos ambientes socioeconómicos, pues la intención era comparar la crianza y el estilo de vida de los niños y cómo esto tenía influencia en sus vidas. Es por eso por lo que Bobby había sido enviado con una familia acomodada. Una familia en la que el padre era un médico y la madre una abogada, vivían en una zona residencial y eran gente que vivía muy muy bien. Por su parte, Eddie había sido enviado con personas consideradas como de clase media. Su padre era maestro y su familia vivía en un barrio que, si bien no era de un estatus social muy bajo, pues sí era de clase media, ¿no? Uh-huh.
Cómodo, pero
no adinerado. Y uh-huh. Por otro lado, David, al que le tocó, por así decirlo, una especie de lotería, la mala suerte de ser enviado a un lugar mucho más, con muchas más carencias, a él lo mandaron, bueno, es que esa parte es peor, porque ni siquiera realmente tenía esas carencias tan graves, pero ahí les va el pensamiento de esta gente. Él fue adoptado por una familia de inmigrantes, quienes, su segundo idioma era el inglés, y los cuales se dedicaban al comercio. No eran gente pobre, porque pues no podían...
Para adoptar un niño sí, necesitas tener cierta solvencia.
Cierta solvencia económica, ¿no? O sea, obviamente no puedes adoptar.
Y tienes que estar también de forma legal en el país.
Exactamente. Bueno. Pero acá lo seleccionaron porque en ese tiempo, para estas personas, una persona inmigrante que no tiene como lengua nativa el inglés, ajá, es considerada de un estatus socio.
Es como vamos a hablar con unos ricos, con unos de clase media y con unos mexicanos.
Y con unos mexicanos, exactamente, güey. Sí, algo así. Exactamente algo así.
No importa, es como, no importa si eres rico, de clase media o mexicano.
Si eres mexicano, latinoamericano, europeo o normal, dicen o normal, los ricos.
Sí.
Sí, bueno. Bueno,
ahora... ¿Por qué todos tienen acento menos nosotros? Se preguntaban.
Sí. Ahora, tras la adopción de los trillizos, Neubauer realizó un seguimiento a los pequeños, engañando a las familias con que se trataba de una revisión de rutina para todos los niños que eran adoptados. En el proceso les daba, les hacía muchas preguntas, los grababa, les tomaba fotografías, les hacía pruebas de salud y les hacía pruebas de inteligencia también para ver cómo se iban desarrollando. Y toda esta información era celosamente guardada por el Centro de Desarrollo Infantil para el que él trabajaba, con quien estaba asociado. Sin embargo, lo más escalofriante de todo es que Lawrence, el periodista, descubrió que ellos no eran los únicos sujetos de prueba que la agencia había tenido. Y que de todos los pares de gemelos que fueron sometidos a experimentos, al menos tres terminaron quitándose la vida, entre ellos Eddie. Cuando toda la información se hizo pública, David y Bobby, que eran los hermanos sobrevivientes, expresaron mucha ira hacia Neubauer y los responsables, asegurando que era completamente indignante cómo habían tratado su vida como si fueran ratas de laboratorio, conejillos de India. Y que totalmente, en sus notas, que habían podido leer algunas que habían sido desclasificadas, los mencionaban como sujetos, como el sujeto tal, y decían que eso era indignante, que eso era tratarlos como si no fueran seres humanos.
Ni siquiera por nombre, ¿no?
Ni siquiera por nombre. Decían que incluso, o sea, ellos lo comparaban con los experimentos que habían realizado los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, a ese punto llegó su resentimiento y dolor, que es muy entendible, tachando a todos los involucrados como gente inhumana, la verdad, como gente sin ningún tipo de escrúpulos. Y aunque las familias de los afectados buscaron demandar a la agencia Louise Weiss, a Neubauer y al Centro de Desarrollo Infantil, ninguna persona involucrada en los experimentos se enfrentó consecuencias. Es que gran parte de esto se debió a que en la década de los 60 no existía ninguna ley sobre la adopción de gemelos, que actualmente sí. Si tú adoptas gemelos, bueno, quieres adoptar niños y son gemelos, tienes que adoptarlos a los dos, no puedes separarlos.
Sí.
Antes no existía esa ley, al menos no en el momento en el que pasó el experimento, por lo que en aquellos años la agencia no había violado ninguna ley y no podía adjudicarles responsabilidad de los experimentos a ellos porque ellos solo habían dado la adopción. Por otro lado, Neubauer y sus asociados, aunque habían llevado un experimento poco ético, ellos no habían hecho nada ilegal tampoco. No se habían llevado a los niños, no les habían realizado nada y todavía había sido bajo consentimiento de sus padres adoptivos.
Básicamente, el vacío de que no había leyes que predijeran o que protegieran más bien eso.
Sí, sí, sí.
Porque también no es algo tan común o tan probable.
Que, sí, sí, claro.
Que hasta que se comprobó, pues ya se hace algo al respecto.
Exactamente. Ahora, el psicoanalista solamente se limitó a negarse a publicar los resultados de su investigación, los cuales mandó a la bóveda de la Universidad de Yale, de la biblioteca de la Universidad de Yale, donde esta información se resguardó y no se va a hacer pública hasta el 25 de octubre del año 2065.
Cuando este güey ya esté bien muerto.
Cuando, no, pues de hecho él ya murió. El doctor Peter Bell Neubauer murió en 2008, sin haber rendido ninguna cuenta o siquiera haberse disculpado con las víctimas de sus experimentos, lo cual funcionó como un cierre muy amargo para los hermanos, quienes a día de hoy, ya siendo padres de familia, han dejado de intentar encontrar justicia y solo se han dedicado a hablar de lo que vivieron, formando parte en los años recientes en un documental que se llama Tres Extraños Idénticos, Three Identical Strangers, que lo quiero ver porque se ve que está muy bueno.
De
el
hecho,
cual...
paréntesis, yo conocí este caso por ese...
Ah, ¿lo viste? Ese...
Lo... Es que lo hace como 2 o 3 años que salió, ¿no? Entonces, ajá, tiene como... lo vi en Netflix y la verdad, o sea, recuerdo en líneas generales lo que pasaba. Hay muchos detalles que obviamente no recuerdo, pero sí está muy bueno. Okay, sí está pues, muy interesante.
Yo no lo pude ver, pero sí lo quiero ver. Es como mi plan para el fin de semana, sí lo voy a ver. Y bueno, ahí mencionaban lo que vivían, pero también en el documental, digo, tú ya lo viste, lo sabes, se cuestiona el tema de la ética de los experimentos que se realizaron, o sea, se profundiza un poco también en ese tema de que vaya, pues, o sea, es como decía Manuel, es válida las preguntas que se pueden tener en muchos campos de la ciencia, pero también hay que entender qué barreras existen éticas que no debes cruzar, ¿no? Porque estás hablando de que, pues, estás poniendo en juego vidas humanas.
Sí.
Y está cabrón, pero bueno, ahorita llegamos
hecho,
a esas conclusiones.
Lamentablemente, mucho del avance médico grande se da durante las guerras por este tipo de experimentos, sí. O sea, porque lamentablemente sí, o sea, tenemos ahorita cosas y conocimientos que vienen de... pues de gente, prisioneros de guerra que fueron torturados. O sea, no hemos hablado aquí de cosas como el Escuadrón 731, por ejemplo.
Es un buen tema.
Que está muy cabrón. Cosas de cómo reacciona el cuerpo humano a ser congelado. O sea, cosas así que obviamente para poder comprobarlo necesitas congelar.
Claro,
a
porque, o sea, necesitas hacerlo como todo con, ajá, bases científicas y con,
o sea,
pruebas y
ese dato de,
tomar notas.
Ese dato de la cabeza de una persona sigue estando consciente tantos segundos después. ¿Cómo creen que se supo? O sea, le tuvieron que cortar la cabeza a alguien y estudiar...
O aprovechar la situación donde iba a pasar eso para hacer un estudio, pero igual también es muy turbio, la verdad.
Sí.
Ahora, bueno, ahorita llegamos a la conclusión ya casi, a la conclusión de todo esto, pero solo quería mencionar una cosita que no se me pase, y es que en los créditos de este documental se menciona en una nota que los hermanos ya han tenido acceso a los documentos de la bóveda de la biblioteca de Yale, de la Universidad de Yale, pero han declarado en entrevistas futuras, o bueno, posteriores, perdón, que les mostraron versiones muy, muy, muy censuradas de los documentos y que eso realmente no les sirvió mucho para esclarecer nada, porque... realmente lo que ellos han exigido durante esos años, pues no es ya una compensación de ningún tipo, ya vivieron lo que tenían que vivir, sino el hecho de que sienten que todo lo que vivieron, todo el dolor que experimentaron posterior e incluso la muerte de su hermano, todo eso se pudo haber evitado y pudieron haber vivido una vida completamente normal como hermanos, como trillizos. Y lo peor es que no llevó a nada, porque como este doctor, Neubauer, decidió guardar esta información por quién sabe qué razón, y no presentó ningún tipo de consecuencias tampoco, entonces es como si toda su vida hubiera sido un experimento hasta fallido.
Lo que me estresa un poco de estas situaciones es que no entiendo por qué no hay una ley o algo que obligue a... O sea, ¿por qué es más fuerte la palabra de un científico loco que hizo esto que una ley? O sea, que alguien que le diga, pues te chingas porque sí vamos a revelar esto. O sea, no entiendo eso, no entiendo cómo funciona,
no,
tampoco, hay varios casos así.
Ahí yo lo que sí no vi ninguna fuente, o sea, no, ninguna fuente profundizaba en eso, era por qué la biblioteca de la Universidad de Yale puede guardar así documentos de no.
Ajá, yo solo no te lo voy a mostrar.
Y no lo voy a hacer hasta que yo quiera. Está bien extraño.
O sea,
eso
sí a pesar de que es información personal, o sea, es como si yo tuviera un expediente médico que no me pueden mostrar, ¿no?
Exactamente, porque este es tuyo, este eres tú, o sea, es, y aparte no fue algo consensuado.
No fue voluntario, sí.
No, ajá, exactamente, esto está más cabrón. Pero bueno, incluso también se ha cuestionado muchas veces, y ellos mismos lo han mencionado, que piensan que a lo mejor todos los problemas psicológicos que acarrearon durante su niñez y su adolescencia, incluso la adultez, sí, pues pudieron ser derivados de esto, porque no es coincidencia que se hayan quitado la vida a varias de estas personas que fueron partícipes no voluntarios en los experimentos, y eso es lo que más coraje han dicho que les da, que ahorita ya son señores muy grandes, asistieron a la premiere de este documental y han dado todavía más entrevistas, Y siempre dicen que les falta Eddie, o sea, que Eddie necesitaba estar ahí, que se arrepienten de no haber podido ayudar más, pero que pues no tenía ni idea, ¿no? Porque ni siquiera crecieron con él para ver estos problemas que estaba
cargando. Sí, para saber.
No lo sabían, entonces ellos como que sí tienen todavía este resentimiento muy entendible de que pues creen que la vida de su hermano fue parte
Además,
de
esto. Además, es bien difícil tú estudiar algo sin intervenir. Y por algo también, o sea, seres vivos... Es muy difícil saber cómo reaccionaría alguien en cierto entorno
sí.
si tú estás ahí interviniendo. O sea, ¿cómo me vas a decir que
sí, no, ya
tal niño actúa de esta forma? Pero si tú cada mes, o no sé cada cuánto, cada 6 meses, cada año, vas y le haces preguntas e intervienes, ya estás condicionando de cierta forma eso.
Claro, sí.
Entonces, por ejemplo, es imposible saber si este chico Bobby, que ¿era Bobby?
Eddie, el que falleció.
Eddie, que se quitó la vida... Si lo hizo por genética, o sea, pillándonos al rollo del experimento por sí, genética, sí. por crianza o por intervención de quien estaba haciendo el estudio, porque ahí ya en lugar de esclarecerlo, estás metiendo otra variable.
Sí, sí, justamente.
Es súper complicado.
Ahora, yo sé que hay gente en el chat, ya lo estoy leyendo, enojados, tristes, etcétera. Puedo decir que hay algo positivo de este caso y es que la atención que recibió la situación de los trillizos provocó varias cosas positivas, y es que muchos de los gemelos que participaron en este experimento, sin saberlo, lograron contactarse con sus hermanos, gracias a que se pusieron a investigar
pues sabía fondo, más,
o que sabían que venían de esa misma agencia, y lograron ahí hacer una comunicación, que leí varios casos en los que funcionó, se hicieron muy cercanos, otros donde no se hicieron cercanos, que también está muy raro eso, muy curioso, ¿no? Pero pues bueno, pasa. Y hay casos incluso en los que mencionaron que se enteraron, no por el caso de los trillizos, sino porque... A principios de los 2000, cuando la agencia esta Louise White Services estaba siendo clausurada, por varias razones, recibieron llamadas anónimas de trabajadores que decían como que me siento muy mal y tengo esto en mi conciencia, te voy a pasar datos, tú eres un hermano gemelo y tu hermano se llama así, vive en tal lado, ¿no? Y les daban toda la información para que pudieran contactarse, como para tratar de aliviar esta carga. O sea, que si había por ahí un tema también de involucrar a gente, pues que a lo mejor no estaba de acuerdo, pero lo hacía por trabajo o por alguna cláusula de confidencialidad, no sé. Pero está muy fuerte ese tema, pero bueno, al final también ayuda a que muchas, de cierta forma, muchas familias también se volvieran a encontrar, ¿no? Y este caso, pues, obviamente, como dije antes, ya desató muchas discusiones sobre las barreras éticas que pueden existir ante los experimentos e investigaciones en donde se pretende averiguar más cosas sobre el comportamiento humano, porque es muy difícil, la verdad, hacer este tipo de, llegar a este tipo de conclusiones sin, como dice Manuel, intervenir, o en este caso, a lo mejor hasta provocar cosas tan horribles como un suicidio, sinceramente. Aunque, pues, la parte más frustrante de todo esto, como ya dije, es que los involucrados ya no van a saber siquiera los resultados de ese experimento en el que formaron parte, sí. porque los resultados se van a publicar probablemente varios años después de que
probablemente su nosotros tampoco sepamos, o sea, a ese grado.
Espero que en el 66 siga vivo, güey.
Está cabrón.
Está quién sabe.
Ya no hay agua, o sea, estamos en 2024 y ya no hay agua.
Espero que para 2024 siga vivo, para final de año. Pero bueno, y ahí termina realmente el tema, que sí les dije, les advertí al principio, es triste. Tiene una parte muy bonita del reencuentro y todo eso, y tiene una parte muy triste que es la parte final. Aunque bueno, pues ahí David y Bobby siguen vivos a día de hoy, todavía dan entrevistas, todavía hablan del tema y pues al menos ya siguen ahí juntos apoyándose, ya no ha habido una separación, al menos en lo que han dicho. Siguen siendo como una familia y pues ahí cierra este caso.
Está muy cabrón. Digo, yo conocí esto al principio, la verdad no me acordaba muy bien. Luego, conforme lo ibas contando, ya iba como refrescando mi memoria. Porque sí fue hace como... Desconozco de qué año es el documental, pero tiene como 3 años.
No me acuerdo,
creo
que 2000, ajá, como 2019, 2020.
Por ahí, todavía. Porque sí recuerdo que todavía estaba en Matamoros cuando lo vi. O sea, todavía vivía allá. Uh-huh. Entonces sí, ya tiene un tiempo. Pero se me hace una historia muy interesante. Y además de interesante, muy triste. Bastante fea, o sea, en muchos sentidos.
2018,
no, sí, ya tiene esos años. Y lo que sí puedo decir es que es una historia que tiene mayormente una parte fea, porque aparte hasta murió
claro,
alguien.
Claro, sí, sí, sí.
Pero sí creo que de todo lo feo que pudo ser, al menos ellos llegaron a conocerse y a convivir. Mucho mejor a que esto se hubiera revelado ahora que tienen ya sus 50 y tantos años.
Que sí les pasó a un par de
algunas personas
involucradas, sí.
O que nunca se supiera. O sea, de esas historias que pasan y nunca nadie sabe, ¿no?
Está cabrón.
Eso está muy cabrón. Pero muy buen tema, muy buen tema.
Pues ahí está, ojalá que les haya parecido entretenido, que les haya gustado. Ahí dejen sus comentarios, ya sea aquí en el chat, ya sea en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast, o a través de las redes sociales, en el grupo, donde ustedes gusten. Ahí con mucho gusto los Lo que me encantaría leerlos, pero estoy viendo puras membresías regaladas.
Ahorita vamos a estar.
Así que no puedo leer leyendo. Nada de lo que están diciendo, porque todo lo que veo es: tal persona fue regalada por Darío Blanco. Tal persona fue regalada una membresía por Darío. Sí. Es todo lo que puedo leer.
Bueno, pero, aprovechamos este momento para leer sus superchats.
Sí,
para...
bueno, antes de leer sus superchats, nada más brevemente, les recordamos que si están aquí en el en vivo, nos apoyaron un chingo, que nos dejen un bonito y hermoso like.
Ah, sí, por favor.
Siempre la gente pues se le olvida. Yo entiendo, a mí también conciencia no se me olvida, pero háganlo, nos ayudará bastante, ¿verdad? Sí. Que apoyan más de lo que se imaginan con un botoncito.
Mira, somos
y
casi...
si están en Spotify o en alguna plataforma, denos follow también, por favor, para que llegue esto a más gente y pues esta comunidad crezca.
Decía que somos casi 800, hay 400 likes, dejen su like. Igual si no quieren, no, pero si quieren, recuerden que los queremos mucho y que esto es más que un podcast, es una familia.
Y aquí está, y
llegó alguien, su pizza. Llegó alguien nuevo, por favor, todos díganle cuánto lo aman. Y que aquí se sienta seguro.
Cada día más Charles Manson, hermano.
Sí, no me compares con... Bueno, les recuerdo, antes de empezar a leer superchats y eso, que para los temas que traigo algunas imágenes y un video de apoyo, pero lo estaré publicando en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook, así que porfa, únanse. Te pediría tu apoyo para que los aceptes y eso, porque mientras estoy leyendo el caso no voy a estar al pendiente.
Déjame luego mi celular.
Pero si puedes, porfa, para que los
lo
aceptes.
Lo que te iba a recomendar... Tienen la oportunidad. Es que si, o no sé si ya lo tienes en tus publicaciones, uh-huh, que pongas el episodio que es porque para que no se pierda, o sea, es de que cuando lo vea el miércoles así o después, puedan saberse como que esto es del Noctámbulo 157.
157 lo estoy poniendo aquí. Es que ya tengo las publicaciones, perdón, estoy hablando muy, muy cerca. Es que ya tengo las publicaciones hechas solo para dar clic y que se publiquen.
Y yo ahorita aquí, yo me rifo lo de los grupos, no se preocupen, yo me encargo. Ya me acostumbré a nunca ganar nada, dicen acá por las membresías, Emanuel mi salvador. Totalmente no es una secta. Ya está mi like, gracias.
Y recuerden que cuando alguien les diga que esto es una secta, le van a decir que no es una secta.
No,
claro que no, es un grupo de ayuda.
No, eso es lo que te van a hacer creer. Te van a hacer creer que es una secta porque te quieren alejar de nosotros.
Porque no quieren verte triunfar, no quieren verte bien.
Güey, hay gente que...
Aléjate de tu familia.
Hay gente que comparte esas madres de que a todos les gusta verte bien, pero a nadie le gusta verte mejor que ellos.
Sí, ¿qué onda con eso?
Si creen eso... Están en el grupo de personas equivocados. Tienen su grupo de social y cercano y familiar. Está mal, está podrido, aléjense. O ustedes son el pedo.
Si alguna vez llega tu amigo, no tiene que ser tu mejor amigo, llega un amigo y te dice, oye, me está yendo bien en mi negocio, y sientes coraje en lugar de un chingo de gusto.
Ve al psicólogo.
Algo tienes que no está bien.
Y si tú crees que eso pasa con tus amistades, con tus familiares, entonces aléjate.
Si tú sientes que llegas con un colita, amigo, en una de esas,
tienes lombrices. ¿Ya?
No sé qué tan unido es eso. Bueno, si tú sientes que cuando llegas con tu amigo y le dices, oye, me está yendo muy bien en esto, esa persona siente algo negativo, también aléjate, también, please. Aléjate,
corre.
Y bueno, a ver,
ahora antes, sí le hemos superchat.
Antes de los superchats y de un super spam que quiero hacer, ahorita voy a hacer un spam bien, bien descarado. Vamos a leer algunos superchats.
¿Bien macizo o qué?
Sí, bien macizo. Josué López, muchas gracias, nos deja 4,000 son. Siempre se me olvida. ¿Son colones?
Pesos colombianos.
Pesos colombianos. Y dice, por fin ya es viernes, sí. Gracias también, Darío, por supuesto, empezó fuerte, empezó hardcore, regalando 50 membresías. Muchas gracias, gracias Darío, y felicidades a quienes les cayeron esas membresías.
Felicidades a todos verdecitos. Acuérdense que qué feo ser gris.
Qué feo ser gris, sí. Qué vergüenza, si yo fuera gris no comentaría porque... Porque pues se va a ver ahí, ¿no? O sea, se va a ver que soy gris y qué pena.
Pero mejor, o sea, ¿cómo se ilusiona? Le picas unirse, sí. Unirte, compras la membresía más baratita.
Y así ya no
y
eres
ya
gris.
Es parte de la élite.
Sí, del Master Plus 2, diamante, doble diamante, sí. De la membresía, no sé qué.
Aunque si compra la más barata es habitante mediocre.
Es que sí puedo hacer todo.
Ese es el nivel de la membresía, habitante mediocre, güey.
O sea, sí puedes, o sea, sí vas a ser parte de, ¿verdad? Pero te vamos a ver para abajo los demás.
Es como entrar a Sonora Grill, o sea, te vamos a entrar a otra zona.
No, si te vemos así, pues mejor.
Pues mejor.
Ay, no, este es gris, así.
Bueno, ya leamos otro superchat, por Dios.
Si en tu iglesia y o congregación te sientan en cierto lugar por ser de cierto nivel, también es un pedo, ¿eh? Tampoco está bien. O si te sientan en cierto lugar como castigo o te segregan y te ignoran como castigo porque no obedeciste en algo para que, por tu bien, entre comillas, tampoco está
ya
chido.
Ya no entendí, ¿los estás manipulando o no le estás dando consejos en serio?
Es que en las sectas les decimos... Lo que hacen las otras sectas. Para que esta no parezca una secta.
Ah, qué inteligente, güey.
De hecho, sí hacen eso, en serio. Benjamín Jacobo, muchas gracias, que nos manda 50 pesitos y dice: hola chicos, el otro viernes no los pude ver porque estaba celebrando mi cumpleaños. ¡Ey, qué chido! podrían saludarme con voz de narrador.
Claro que sí.
A mi novio Caleb y a mí, claro, es Caleb y Benjamín, por supuesto claro, que claro, sí. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y es un saludo muy especial para Caleb y para Benjamín. Y Benjamín, muy feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños y les mandamos abrazo a los dos, que estén muy sí. bien. El que sigue es una 5 membresías de regalo, ¿verdad? Esto
es dice, acá. Por ah, cierto, no, perdón. Es que Benjamín dice.
Benjamín mandó otro, perdón, por eso me confundí. Un superchat de 20 pesos que dice, solo espero que ahora Kevin traiga tema.
No ojalá traje, que wey. Sí, ¿no ojalá traje? Que sí. Yo sí traigo uno muy bueno para yo compensar.
No sí, gracias, porque yo no traje, güey, todo el rato estuve nada más ahí viendo las...
También por ahí, nos disculpamos porque ya vi, Dantibus por ahí nos comentaba en el video de hoy que qué bueno que ya subimos video porque ya teníamos mucho. Una disculpa porque sí nos alejamos mucho de YouTube todo este año, de hecho.
Sí, no, nos lo hemos subido.
Erika Román Rivera, muchas gracias por esas membresías. Acaba de regalar, bueno, no acaba, nos regaló en ese momento 5 membresías. Muchas, muchas gracias, Erika. Un abrazote para ti y un gracias, saludo. Erika. Igualmente, aprovecho de nuevo Darío que regaló otras 50 membresías. Gracias, Darío.
Y gracias a Michelle Rosas, que está cumpliendo un año como miembro pro.
¡Ey, qué bien!
Y dice, saludo como voz de narrador por mis 12 mesecitos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy, muy especial para Michelle Rosas.
Que la queremos mucho porque es miembro del canal.
Sí, por eso. Porque si no fuera miembro, no la querríamos tanto.
Sí la queríamos.
Estamos llevando esto a un nivel ya muy raro. Saludos, Michelle. Un abrazote para ti.
Ay, se me fue, se me movió. ¿Puedes seguir tú?
Saludos también a Erika Román Rivera, que regaló otras 5 membresías. Gracias. Muchas gracias, Erika. Un abrazote.
Erika igualmente, ya es obispo de esta familia.
Ya, sí, claro. Sí, arzobispo. Ricky... ay, perdón, no alcanzo a leer bien.
Ricky Ricard.
Ricard.
Porque bueno, tiene H al final.
Bueno, Richard. Ricky Richard. Ricky muchas Richard. Gracias. Dice, buenas noches. Buenas noches, muchachones, saludos desde Uruguay. Un saludote, Ricky, hasta saluditos. Uruguay. Estés muy, muy bien.
Perdón, a ver, ya me hablo así. Alín Fonseca uh-huh. nos mandó 20 pesitos, pero no nos dejó nada. De texto, pues.
Ah, me lo tiene, pero es su primera pero participación.
Gracias, muchas gracias. Un abrazote, Alín, que estés muy bien.
Gracias, démosle todos a Alín felicidades por su primera interacción. todos vamos a. Ahora vamos a cantar la canción de la primera interacción. Sí.
Y tómate este menjurje.
Tómate este menjurje.
Gracias a Andrew.
Ahora lo que sigue es que se tatúe nuestro logo. No, de hecho que le marquemos. No, es cierto. No.
Ya.
Referencias God para la gente de Monterrey.
Ya entraste en temas de funa, güey. O sea, ya. A la gente le vale una que tenga secta, pero no digas cosas funables.
No digas eso.
Bueno, Dantibus, gracias.
Puedes hacer retiros espirituales bien culeros en Cancún. Pero no digas esas cosas.
Déjate en Cancún, güey, así en Tampico. Bueno.
Tampico.
Dantibus.
Saludos a la gente de Tampico.
No, los quiero mucho, pero güey, o sea, si vas a hacer una secta, pues llévalos de
partida. A Tampico, güey, Tampico de las pinches tortas de la barda.
Están verguísimas, yo sé.
Saludos, gente de Tampico. Tengo muchas ganas de ir a Tampico por mariscos también.
Pero no por sectas. Bueno, Dantibus, que por tercera vez te lo digo, pero Manuel me interrumpe. Gracias por los 16 meses de estar en las membresías en esta bonita familia. Y dice, hola chicos, hace mucho que no hacían noctámbulos.
Sí, no, ya ves.
Sí, ya tenía como... Como 7
bienvenidos
días.
Al episodio 7 de Noctámbulos en 4 años.
En 2019, sí.
Muchas gracias,
Dante. Gracias, Darío, que mandó otras 50 membresías. Gracias, Darío. Ya, ¿qué te digo, güey? Ya, bájate el chat. Ya no sé qué más decir.
Perdón, es que no alcanza a leer bien. Gracias a Bertsp. No, Bertsp.
Sí, güey, pues no sé.
Gracias a Bertsp. ¿Qué dice?
Bertsp.
Sí. Dice, yo oí sus videos, ¿qué? No, a ver.
Ya oí sus videos.
Ya oí sus videos, como dice. Que todos los videos. Los amito, creo que sí todos. Muchas gracias, discúlpame, no veo muy bien, estoy muy lejos de la pantalla.
Es que solo tienes 3 meses, no te leemos muy bien.
No digas. Saludos a 350 Z for Life.
Sí.
Espero haberlo leído bien. Dice, sí, fui el último del directo pasado, se los dije. Muchas felicidades, sí. Gracias. Felicidades. No, no. Sí lo leímos, porque luego llegan cuando nos fuimos, ¿sí? Bueno, un saludote, gracias 350Z for Life.
Darío Blanco nos regaló otras 50 membresías, gracias, muchas gracias, muchas gracias Darío. Y Erika está cumpliendo 13 meses de miembro y nos deja su mensaje que dice, todos preocupados por el ojo de Kevin, ¿qué me pasó?
¿Por su ojo?
¿Cuál ojo?
Ah, ¿lo del lunar será otra vez?
¿Otra
¿volvió?
Vez?
¿Volvió lo del lunar?
Es cíclico, güey, cada cierto tiempo me vuelven a preguntar todos de mi lunar. O no sé si es por eso, pero vamos, saludos Erika, gracias. Vamos a leer unos dos más, ¿no? Y pasamos al tema que sigue. ¿Sí o no, hijo de la chingada?
Sí, está bien. Estaba leyendo algo.
Ok.
Bueno, vamos entonces con el siguiente. Vamos con el spam que les voy a hacer así súper rápido.
Dije, vamos a leer unos dos más y luego ya...
Ah, te entendí mal. Te entendí como que ya no vamos a leer ni dos más. Te juro que eso te entendí, güey.
Ajá. Bueno, Laura Uribe, gracias por los 50 pesos de superchat. Muchas gracias. Y dice Ash, ese Darío y su necesidad de destacar solo porque regala y regala membresías. Ay, no, ya me llegó la mía, olvídelo, es un rey, lo amo.
Felicidades a Laura.
¿Qué comentario?
Felicidades tango a Laura que por fin se doblegó ante nuestro archiduque. No, no es cierto, ya voy a dejar de decir esas mamadas porque ya. Un día me van a sacar de contexto y va a parecer que en serio estoy diciendo esas cosas.
Se van a dar cuenta que en serio es.
Y gracias también a Silver Ferret, ¿sí?
Silver Ferret,
que regaló 20 membresías. Muchas, wow, muchas gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias.
Lo agradecemos mucho. Ya se está ganando su puesto en el comité. También Darío Blanco, muchas gracias de nuevo por sus 50, por las 50 membresías que acaba de regalar.
¿Cuánto duraste? Un chiste pendejo de eso, ¿de cuánto duraste?
Como 30 segundos, saquen la cuenta.
Menos.
Silver Ferret de nuevo, muchas gracias y ahora nos deja un mensaje que dice, dije traje regalo XD, llegué tarde y luego dice andaba de parranda.
Gracias Silver Ferret. Y por último, por el momento, un superchat de Darío God que nos mandó 500 pesos argentinos y dice, ya no me tienen comentarios feos, yo regalo de buena onda. ¿Qué?
Le están recomendando feos.
¿Cómo que le van a comentar
feos? No te preocupes, en este momento se bloquea a todos, a toda la gente
¿De qué haya... país es la persona que te dijo algo? Ahorita mandamos un...
Ahorita sí, no tenemos...
Ahorita desaparecemos un país.
Vamos a ver.
¿Cuál te gusta menos, Italia o Francia?
Nadie dice Italia. No, no le digan cosas a Darío, no sean así.
No.
Él lo hace de buena onda. Y ahora sí voy con el super spam, les voy a pasar un enlace. ¿De qué es ese enlace? Se preguntarán. De mi canal secundario, donde subo cosas de clips de Twitch, que voy a volver a Twitch este próximo martes, se los anuncio de una vez, ya tengo todo listo, me tardé, pero ya voy a volver a Twitch. Y tengo anécdotas bien chidas y cosas que les van a dar risa, pero ¿por qué se los paso? ¿Por qué les hago spam? Porque no sé, me faltan como 40 suscriptores para monetizar, así que necesito, por favor, que vayan y se suscriban si les interesa, o sea, vayan. Ahí está el enlace, me faltan 40 más o menos subs para poder ya monetizar ese canal y va a estar bien chido. Ya hay un montón de contenido, si lo quieren ver, hay directos completos y hay clips de directos. Y si les interesa verme en vivo, voy a estar en Twitch ya a partir del próximo martes. Así que vayan.
¿A qué hora?
Suscríbanse a las 7.
Ay, chinga tu madre, ¿sabes? ¿Estoy yo?
A las 8, entonces. Para que empiece tú y luego ya se vayan y te dejen ir.
No, yo antes a las 9.
Pues son los días que puedo.
No, pues qué coincidencia, ¿no?
Pues muy coincidente. Pero vayan, por favor, les paso de nuevo el enlace. Porque ya se perdió entre los comentarios. No, no.
Lo fijé.
Vayan, lo pasé de nuevo, de todas formas.
Lo fijé, pinche hijo de la... A ver, síganme, yo soy como que más que nada en Twitch. Y llevo más tiempo y mi comunidad es más chida. Las de Manuel no son chidas, son bien amargadas como Manuel.
Sí, de hecho somos muy amargados. Sí, está muy chido, se pone muy bonito.
No es cierto.
Todo es muy, muy armonioso.
No es cierto.
Y bueno, ahora sí vamos con el tema que les traigo en esta ocasión.
Ahora sí, mira.
Vamos a hablar de sectas. No es cierto. No vamos a hablar de sectas.
Algún día vamos a hablar de sectas.
Un día. Es que ya se me acabaron los temas interesantes de sectas. Ya les traje las tácticas que usan y todo ese rollo.
No, pero vamos a ver el caso de alguna secta.
De una en específico.
Hay muchas.
Sí, es cierto. Y bueno.
De otros canales de YouTube.
Si han puesto atención a eso, no van a caer en todas las artimañas que les estamos soltando. Así que por favor váyanse.
Pero claro,
así que por favor retírense sin hacer escándalos.
Claro que están cayendo, ¿no ves cuántas cosas? Güey, nunca les caían tantos, bueno, ya.
Ok. Hoy voy a cerrar una trilogía que no inicié yo. Una trilogía que inició Jimmy, de hecho.
Pero él no sabía. Es como
pero él no sabía.
George Lucas, o así de que.
Básicamente yo estoy.
Jimmy no quería que hubiera más partes, pero tú dijiste.
Él dijo, no, aquí está perfecto, aquí queda. Pero yo hace no mucho les presenté algunas historias de ladrones, de criminales, que no eran precisamente los más avispados de la familia, ¿no? Y hablamos de crímenes extraños, más que de ladrones tontos, que fue el tema que trajo Jimmy en algún momento, ladrones estúpidos. Yo les traje crímenes raros, o sea, gente que cometió crímenes muy extraños.
Sí, sí.
Hubo varios que se quedaron fuera, porque más que crímenes extraños, era algo que iba mucho más allá. Consideré que no iban tanto con la temática de crímenes extraños, así que lo que les presento hoy es como una continuación, que más bien está en otra categoría. Una que se aleja y va mucho más profundo, mucho más abajo, en este abismo de la estupidez humana. Por eso hoy les presento las historias de 5 criminales que se atraparon a sí mismos, básicamente. Y por supuesto de forma involuntaria. La mayoría... Aquí voy a...
¿Héroes o villanos?
Aquí voy a... En todo este rato que les esté contando, quiero que se imaginen a Patricio Estrella siendo arrestado, diciendo, todo este tiempo me estuve buscando... No, dice, ustedes son muy buenos, ¿no? Yo no hubiera sospechado de mí. Soy la última persona de la que hubiera sospechado. Todo ese tiempo me estuve buscando a mí. Básicamente, eso, imagínenselo.
Sí, sí, dice el juez Rosadito.
Aprovecho para recordarles que si no se han unido al grupo de Noctámbulos Podcast, voy a estar ahí poniendo imágenes y videos de apoyo para el tema.
Acabo de aprobar más de gente que quiere entrar, así que...
Chido. Allá nos vemos para sus comentarios al respecto. Y comenzamos con algo que está muy interesante. Anthony García. Anthony García era miembro de una pandilla en Los Ángeles llamada Rivera 13. Hasta donde entiendo tiene que ver ahí de repente con cosas de...
Con Lupillo.
De maras y así, no. No, no, no. Por lo de 13 me suena mucho a lo de los maras y eso que era la... No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Pero esto es en Los Ángeles que... Que bueno, allá también hay un rollo de pandillas bastante fuerte.
Sí, sí.
En el año 2004 se encargó de asesinar a un joven de 23 años llamado John Juárez, que era miembro de otra pandilla. Era rival de su pandilla, ¿no? Este asesinato llevaba 4 años siendo investigado por la policía, sin que realmente pudieran llegar a algo. También recordemos que las peleas o las riñas entre pandillas tampoco es como que se... O sea, que se vuelque toda la policía a tratar de resolverlo, normalmente...
Muchas veces dejan que se acabe, ¿no?
Se deja como ajuste de cuentas y eso, pero en esta ocasión sí estaban, o sea, la policía sí era un... Sí estaban con un expediente abierto, sí estaban tratando de encontrarlo, estaban buscando pistas, pero no llegaban a nada. Okay. Habían pasado 4 años desde que ocurrió esto, cuando en el año 2008 Anthony fue detenido por un oficial de policía. Debido a una investigación, debido... No, no, no. Debido a que cometió una infracción de tránsito. Así que lo detuvo. Y esto, que podría parecer una de esas historias donde la policía atrapa a un criminal por coincidencia, sí lo es, pero hay algo más. Como su licencia de conducir estaba vencida, el policía se llevó a Anthony arrestado mientras se deliberaba, ¿no? Lo que no se supone que iba a pagar una multa o algo así, pero tenía que acompañarlo a la oficina de policía. Le estaban tomando fotografías de rutina cuando los oficiales se dieron cuenta de algo bastante raro. De entre todos los tatuajes que tenía, porque tenía muchos y les pondré la imagen en un momento, Anthony llevaba en su cuerpo una imagen en el pecho que era bastante peculiar, ya que tatuada llevaba una escena del asesinato que había cometido. Y había varias imágenes que componían este tatuaje.
Okay.
Eran varios tatuajes, pero formaban como uno solo. Sí. Lo primero eran unas luces de Navidad con la fecha del asesinato de John Juárez. La segunda cosa, el nombre de la calle y de la licorería donde había ocurrido el homicidio. Un membrete notariado. No, no es cierto, eso no.
Con un nombre
alternativo.
El Pomposila.
Ajá. No, un dibujo de Juárez, la víctima, en la posición donde había, como había quedado su cuerpo tras recibir los impactos de bala que lo mataron. También tenía escritas sobre la imagen la palabra Rivera Kills, o sea, su pandilla.
Oye, como Prison Break.
Nosotros fuimos, decía.
Era como Prison Break, el vato tiene en la espalda todo el mapa de la cárcel. Aquí tenía todo su crimen,
tenía
güey.
Tenía todo el crimen.
Todo el informe.
Pero ahí te va, porque no era una imagen fotorrealista, era algo muy particular. Por último, el dibujo tenía un helicóptero, o un chopper, que era el apodo de Anthony, disparándole a un hombre cacahuate, en referencia a que la pandilla de Anthony le llamaba Peanuts a los miembros de la pandilla rival.
Okay.
Está por demás decir que Anthony no tardó mucho en confesar algo.
Era Anthony, o sea, era un perro con la cara de Anthony jalando el calzón a una morra con la cara de Juárez, o sea.
Era una metáfora, pero en realidad sucedió. Es muy extraño. Okay. Era algo muy irónico.
Okay.
Y bueno, yo creo que Anthony deseó mucho, como nunca, haber renovado su licencia de conducir, porque se pudo haber librado con una simple infracción.
Claro.
O no haberse tatuado la escena de un asesinato que cometió. También era una opción.
Ayuda.
Ahí fue condenado pues a muchos años en la sombrita por asesinato en primer grado de esta persona. Y pues bueno, ahí queda el primer caso. En este momento les voy a estar posteando ahí en el grupo esta primera imagen. Tenemos a Anthony y tenemos la imagen.
Su tatuaje.
La imagen de su tatuaje. Y se está publicando.
Sigue yendo, gente. Lo estoy aprobando aquí.
Gracias por unirse. En este momento se está publicando y ya debe estar público. Ahí pueden encontrar a Anthony. Ah, mira, quedó muy bien las dos imágenes. Aquí podemos ver el tatuaje, si lo quieren ver conmigo. Está, wow. Está en baja calidad, pero bueno, aquí está el helicóptero.
O sea, aparte de un tatuaje feo.
Sí, estaba muy
feo. O sea, ni siquiera así como que, bueno,
menos. Se ve que es así con el güey que yo le sé y te cobro barato, ¿no?
Sí.
Pero ahí está, y aquí dice Rivera Kills, y bueno, sí, sí, está sí. La licorería, el nombre, está aquí se ve, no se alcanza a ver por la calidad de la imagen, Es la calle, es el letrero de la calle donde ocurrió, y bueno, ahí
está. ¿Ese güey debería ser policía?
Sí, de hecho, mira, ¿por qué dice aquí Kennedy? No, no es cierto, no, bueno, ahí está la imagen, dice
Epstein.
Sí, no, dice muchas cosas ahí, ahí están los secretos de la humanidad, en los tatuajes de Anthony, que pues bueno.
Anthony, grande Anthony.
Grande el Anthony. Y vamos ahora con el siguiente caso que les traigo.
Ok.
Este es mucho más... Anthony tardaron 4 años en atraparlo. Este es mucho más rápido.
Oye, ¿te puedo interrumpir un segundo? Segundo.
Sí, sí.
Me acabo de dar cuenta que un genio o un hijo de puta se acaba de... no sé si se acaba, pero se puso como nombre de usuario... el grillo que dos gordos no dejan dormir. Y nos comentó: no dejan dormir. Porque desde hace rato están hablando en el chat de que volvió el grillo.
Volvió, sí.
Y no hablan de tu caso. Bueno, ya ahorita están hablando de tu caso un poco más, pero hace rato sí les estaba abriendo madre.
Y está hablando del grillo.
Y que ahora ya hay un usuario
de que dos gordos no dejan dormir.
Que no había pensado en esa forma. O sea, no lo había visto de esa forma. El grillo no nos está interrumpiendo. Nosotros despertamos al grillo, güey.
Sí, con nuestras mamadas.
Bueno, no, yo no lo he despertado así. Yo nada más he hablado
fuerte. No, yo sí, nada, no es cierto. No, pues bueno.
Bueno, sigamos.
Les voy a hablar del caso de Hannah Sabata. O Sabata, creo que es Sabata. Sabata. Bueno, de Hannah. Hannah es una chica de Nebraska que el 26 de noviembre del año 2012, teniendo 19 años, decidió entrar en la sucursal de un banco para robarlo. Su estrategia fue muy simple y de hecho bastante efectiva, ya que entró y le entregó una nota a una de las cajeras que decía lo siguiente: esto es un asalto, no alarmas o seguros o teléfonos o bolsas con tinta, tengo un arma cargada, tienes 2 minutos. Y fue todo lo que le dijo, bueno, lo que le mostró en el papel. La cajera, siguiendo el protocolo, obedeció a la chica y le entregó todo el dinero en efectivo que tenía disponible en su caja. Hannah sí logró irse antes de que llegara la policía y se salió con la suya, de hecho.
Ok.
El crimen estuvo bien en el sentido de que no...
Ah, apoyó no crímenes.
No apoyó crímenes.
¿Dijiste que estuvo bien?
Salió bien para ella.
Dijiste, saludos a Hannah, porque... que siga lo que está haciendo.
que siga... No, pero salió bien para ella. El crimen salió bien, no hubo inconvenientes. Sin embargo, poco después de este suceso, al parecer ella no pudo soportar las ganas de presumir lo que había hecho... y de compartirlo en redes sociales, o más específicamente en YouTube. Así que en su canal de YouTube, que todavía existe, y les voy a pasar por noctámbulos el enlace de este video, subió un video donde, con la canción Warning de Green Day de fondo sonando, porque era pendeja hasta para el copyright.
Eso lo notó.
Está escrito. Es que se me ocurrió, güey. No.
Bien.
Con Warning de Green Day sonando de fondo. Y en un acto adelantado varios años a su época, porque esto fue en 2012, pues lo hizo antes de que se convirtiera en moda, contó su crimen a través de hojas de papel que iba pasando y tenía escrita la historia.
Ok. ¿Es como tu canción?
Sí, básicamente, como que vayan a escuchar Verano del 16. En estas hojas estaba escrito lo que había hecho, mostrando orgullosas frases como: acabo de robar un auto y un banco, ahora soy rica, puedo pagar mi crédito universitario y mañana me iré de compras.
Okay.
Por cierto que se tomó el tiempo de subtitularlo porque no se veía ni madres, calidad de cámara webcam 2012 y las hojas no se alcanzaba a leer, entonces puso subtítulos, muy dedicada para que se entendiera bien lo que estaba diciendo, ¿no?
Puso entre paréntesis lyric video.
Ah, sí. Por cierto, cuando digo que esto pasó muy poco después del asalto, es de verdad muy poco porque fue ese mismo día, ya que incluso en el video traía la misma ropa que llevaba en el momento de robar el banco. Obviamente... fue rápidamente localizada y arrestada.
¿Pero cómo encontraron su video?
No sé, bueno, le puso también, era algo así como...
robo en...
Es como...
no es cierto.
Chick robbery, algo así, o sea, como... Sí, como chica ladrona de bancos, era. Bank robbery chick, algo así.
El número de reporte policial ahí.
Casi, pero sí puso, o sea, sí, en el título del video era así como que chica que robó un banco o chica roba bancos.
Wow.
Se publicó el mismo día, bueno... Obviamente la localizaron y la arrestaron muy rápido. Por cierto, por si se lo preguntan, ella dijo que era rica. La cantidad que se había robado eran $6,256, que es una buena cantidad. En pesos de aquella época eran como 80 mil pesos. Que está muy bien, pero no es rico con eso. O sea, no te va a durar para siempre. O sea, siempre.
Sobre todo si lo piensas pagar de la universidad, si no, se te va a acabar.
Y a irte de compras.
Sí, no.
O sea, no es como que eras rica. De hecho, una vez que fue arrestada, Hannah dijo que su motivación había sido porque estaba muy molesta con el gobierno, ya que le habían quitado a su hija por maltrato infantil. No sé por qué. Yo creo que probablemente era una excelente madre, pero a lo mejor no. Puedo llegar a dudar de su capacidad maternil.
¿Quién sabe, güey?
Y ahora les voy a publicar el video, porque está ahí como tal todavía el video. Está arriba.
Wow.
Aquí está el videito de Hannah. Y lo publico en este momento. Está buena la rola de Green Day, porque para que también...
No se lo tiraron, fíjate, o sea, qué raro.
No, pues está monetizando Green Day ahorita con eso, o sea, no se lo chingaron, pero siguen ganando dinero. Y tiene, creo que tiene, sí, más de 1,000,000 de vistas, entonces sí.
Okay.
Sí le cayó una buena feria a Billy Joe por esta morra. Pero bueno, ahí está el video de Hannah, está en el grupo de Noctámbulos. Y pueden ir a verlo.
Que por allá ahorita comentó alguien de que no se puede entrar al grupo. Sí, o sea, manden su solicitud y las estamos aceptando.
No estaba en el grupo después de tanto tiempo que les dijimos que...
No sé, pero no, no lo tenemos público porque luego llega mucho spam.
Sí, luego públicos quieren llegar a publicar cualquier cosa, entonces tenemos que tenerlo vigilado. Porque en la secta se vigila la comunicación. Bueno, ahora este es súper cortito, pero me encantó. Y tiene muy pocos detalles, no encontré nombres y eso... Pero me encantó. Esto ocurrió en Calima, Colombia. No sé si se pronuncia como Calima. Díganme, amigos colombianos. Y un par... Bueno, lo que pasó fue que un par de hombres se detuvieron en un cibercafé, un café de internet, y se sentaron para usar las computadoras. Así, no, pues dame media hora. Y bueno, estaban ahí,
okay,
haciendo lo suyo. Después de navegar por un rato, los dos sacaron pistolas que llevaban con ellos y atracaron el lugar. Antes de escaparse a toda velocidad en una motocicleta. Al parecer todo era un plan para, no sé, para distraer primero o no verse sospechosos y luego robar. No sé qué cantidad se robaron, no sé qué tanto dinero pueda tener un ciber. Pero bueno, fue una salida limpia y habría sido un crimen perfecto de no ser porque uno de ellos cometió el más grande error de todo puberto del 2009.
¿Pasó el acceso directo de GTA a su USB?
Bueno, el segundo error. De hecho, no estoy hablando tampoco de descargar No por Henares, sino del tercer error más grande. El tercer error más grande de un puerto de 2009. Dejar su cuenta de Facebook abierta en el ciber.
Okay.
Que por cierto tenía su domicilio en su perfil. O sea, estaba.
Claro.
Tenía público ahí donde vivía, con fotos de él. Y bueno, aquí realmente no hay mucho más que decir. La policía los encontró en putiza y pues ya. Ya los arrestaron, pero me encantó ese caso. O sea, no encontré más info, pero me encantó ese caso.
Dice, no se puede ver el video en el grupo. Sí se puede,
¿no? ¿Cómo no?
¿Tú
sí, ¿no? Porque
ahorita lo revisaste, ¿no?
A ver, bueno, ahorita ya tengo, déjame revisar acá en el teléfono.
Bueno, ya, sigue, digo, igual solo hay un comentario. Si no se puede ver, por favor, sí, sigan comentando y ya checamos. Pero a lo mejor es una sola persona que no pudo y a lo mejor ahorita se puede.
Sí, pero aquí está disponible.
Y
sí, ahí está.
Okay.
Aquí está el nombre de Chick
Bank Robber. 2.3 millones de vistas, güey.
Sí, sí, sí.
Y ya no alcanzamos esas cifras, hay que hacer eso.
Hay que robar un banco y confesarlo.
¿Y confesarlo?
Sí. Nada puede malir sal, dicen aquí. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos ahora con el puesto número 4, aunque esto no es un top. Y este le corresponde a un hombre llamado Mohamed Ashan. Mohamed, el nombre más común del mundo.
A ver si te pones a leer.
Sí, a ver si te pones a leer. En el mes de abril del 2012, las autoridades de Afganistán estaban buscando, tratando de localizar a un hombre llamado Mohamed Ashan, debido a que él era el principal sospechoso de distintas actividades que no puedo mencionar por desmonetización, pero que implican artefactos explosivos y situaciones de conflictos militares, básicamente.
Okay.
Si bien no era considerado como una amenaza principal o como alguien... demasiado importante, sí se le dio importancia, valga la redundancia, a su búsqueda, lo que llevó a que las autoridades colocaran varios carteles ofreciendo una recompensa a quien lo entregara o diera información sobre él. Las autoridades realmente no esperaban mucho de este método, pues antes ya se habían dado cuenta de que ofrecer recompensas por información de insurgentes o o gente de la guerrilla, digamos, había probado no ser muy efectiva en el pasado. Realmente o tenía miedo a la gente de hablar o los que estaban con ellos pues estaban muy unidos. Entonces nadie daba información, pero aún así lo intentaron.
Okay.
Y pusieron su foto por todos lados ofreciendo una recompensa. Así que fue muy grande su sorpresa cuando en un puesto de revisión militar un hombre se acercó para reclamar la recompensa por información de Mohamed Hashan. ¿El nombre de aquel hombre? Mohamed Hashan. Y no porque sea muy común, sino porque sí era él. Él fue diciendo, oye, pues soy yo, me buscan a mí. Nadie le informó que las recompensas no funcionan así y que no aplica cuando tú te entregas solo. Y dirán ustedes, bueno, a lo mejor quería para su familia o sacrificarse y decir, bueno, pero denle ese dinero. La recompensa era de $100. Busqué en varias fuentes porque decía 100 USD y dije, no, a lo mejor eran 100 mil y esta fuente está mal, pero en todos lados dice que eran $100, así que...
O sea, no era muy importante.
No, es que no era tan... De hecho, era sospechoso de... O sea, ni siquiera era claro, como no así era, tal, ya, sí, tal sí. cual, pero supongo que necesitaban interrogarlo para la investigación. Y bueno, por $100, pues, dio su libertad.
Que no se los dieron.
No se los dieron porque, pues, no funciona así. Las recompensas no se las dan al culpable, o sea, se las dan a alguien que dé información. Y bueno, de Mohamed no tenemos imagen. Sí hay en Google, pero no es interesante. O sea, es una foto de alguien. Entonces, esa no la publico. Pero la que sigue, sí la voy a publicar. Y es con lo que vamos a cerrar esta pequeña sección.
Venga, tengo mucha expectativa de la última.
Muy bien.
Porque te conozco, por algo lo dejaste al final.
Donald Chip Trump. Puck. Ah. Donald Chip Puck. Chip es apodo. Ocurrió en el año 2016 en Estados Unidos. Más específicamente en Ohio. Un hombre de 45 años llamado Donald Puck, alias Chip, estaba siendo buscado por las autoridades de Ohio por diversos cargos como violencia doméstica, vandalismo, provocar un incendio y varias infracciones más. Así decía, infracciones varias. A lo mejor debía muchas infracciones de tránsito, no sé.
Puede ser.
Así que para darle difusión a este caso, la policía dio a conocer una fotografía de este hombre, la cual posteó en Facebook. De esta manera, si alguien lo reconocía, podría dar aviso a las autoridades y dar información muy similar a lo de Mohamed, pero sin recompensa, simplemente como esas publicaciones de Facebook de las autoridades de, oigan, buscamos a esta persona y si alguien sabe algo, contáctenos, ¿no? Después de postear este cartel de búsqueda en Facebook, las autoridades recibieron un mensaje a través de Messenger y se trataba de Donald, quien al parecer estaba muy disgustado por la foto que la policía había elegido. Sí se veía mal, o sea, la verdad sí se veía... No era su mejor ángulo. Ahorita van a ver por qué. Así que les dijo, oigan, eligieron una foto horrible, aquí está una mejor. Adjuntando así una selfie donde él aparecía muy canchero con unas gafas de sol. Y es un señor, güey, o sea, es un señor así con gafas de sol de esas fotos que publican los tíos.
Con un pescado.
Así que estaba en una camioneta, de hecho. Estaba así en una camioneta. En una selfie con sus gafitas. Ahorita les voy a postear la imagen. Es más, se las posteo de una vez.
De una vez.
Se las posteo. Les voy a postear la imagen. La imagen que había puesto la policía. Y comparada con la imagen canchera de este hombre.
Claro. Sí. Necesitamos las comparaciones.
Para que ahí está ya disponible en el grupo.
No mames. Ok, sí.
Bien, o sea, sí se veía mal en la primera, la verdad. O sea, acá ya está bien vestidito, trae un saquito de cuadritos, trae sus lentecitos de sol, está bien peinadito de lado.
Porque... La primera imagen me hace pensar que güey ya tenía antecedentes.
Sí, porque no parece una foto de... O bueno, podría ser como de una de credencial o algo así. Pero sí, bien puede ser que ya tuviera antecedentes.
Güey, a ver, lo entiendo porque yo tengo una foto de una INE que en la que salí chueco. Porque la señora hija de su pinche madre me estaba acomodando. Y yo, ya estoy ahí bien. Y pero yo sentía que estaba como muy... Sí, ahí ya. Y me la tomó. Y ya ves que no te preguntan. Sí. En la identificación te preguntan. Y luego ya me la... Es la que tengo ahorita. Nada más que no tengo que cartera aquí. Pues tú ya la viste, ¿no? Sí, algo sí, así sí. Como...
Es que, güey, mi papá... Perdón, papá. Mi papá en su INE... No sé si todavía es la misma. Pero él y yo tenemos los ojos pequeños. O sea, es como que así tenemos los ojos. Entonces la señora del ese le decía... Abra los ojos. Abra los más. Se tienen que ver más. Y papá como que, ok, le tomaron la foto, güey, y en su INE sale así como... Sale con los ojos así todos grandotes, pero como... Saludos, papá. No sé si todavía usa esa.
Los papás nunca cambian la INE, güey.
Bueno, hasta que se pierda o algo.
Hasta que se pierde. Wow.
Pero bueno, sí, sí, son culeras las señoras de que te toman la foto, algunas. Sí, son entiendo, como que, ay, voy a hacer que salgas bien mal.
Sí, algunas, porque esta Maggie me dijo que hasta le dijo de que, a ver, ¿esa te gustó cuando sacó la suya? No, ¿me puede tomar otra? Sí. Y es como que bien bueno, a mí me tocan siempre las niñas amargadas, güey.
Sí, no, a mí nada, como neutrales me han tocado.
No, a mí no. ¿Eh?
Ni para bien, es que ni para mal.
De hermano, te entiendo.
A mí sí me gusta la foto de mi identificación. Está chido.
A verlo. Pero enseña la cámara, si no, no vale.
Con mi dirección y todo.
Entonces no, ¿verdad?
Butapada. Ah, pues me la quitaron aquí en bueno.
Ah, es que te doy unos narcos. Bueno, sí. Ya.
A ver, no, sí. Para poder entrar. Bueno.
Ah, perdón, es que la carretera está muy peligrosa.
Sí, ya. No, te quitan la identificación. Les dijo entonces, adjuntó la foto canchera que ya ustedes vieron en el grupo.
Sí, sí.
Y diciendo, oigan, usen esta, por favor. La policía, muy amablemente.
Sí, la cambió.
Postearon esa foto. O sea, postearon la foto nueva y decía lo siguiente. Esta foto nos la ha enviado el señor Pog mismo. Le damos las gracias por su ayuda, pero ahora agradeceríamos que viniese a hablar con nosotros a la comisaría. Esta situación se volvió... Era tan absurda que se volvió viral en Ohio. O sea, se hizo como a un mame muy cabrón en Ohio.
Claro, sí.
La gente empezó a hacer memes de la foto y así. Y lo que hizo... Esto hizo incluso que un programa de radio local se pusiera en contacto con Pog para pedirle una entrevista, a la cual él accedió y por teléfono...
¿Y cómo lo entrevistaron?
Por Facebook.
Ah, claro.
Pues él tenía Facebook, sí.
¿Contestaba el cabrón?
Claro que sí. En la entrevista dijo sentirse muy feliz y orgulloso de haberse vuelto una pequeña celebridad viral. O sea, porque la gente estaba haciendo memes, compartiendo su foto, que sí le gustaba esa foto. Entonces, él estaba muy contento y decía que se sentía como una pequeña celebridad... Y que había enviado la foto a la policía porque la policía había posteado una foto horrible que, en sus palabras, hacía que se pareciera a James Brown y no podía permitirlo.
Bueno,
a ver, güey. James Brown tampoco estaba muy, muy galán, pero...
Donald es mi ídolo, güey, ya.
Lo trincó a La Paz un jueves. No, bueno, en realidad fue un martes, lo arrestaron al martes siguiente. Pero, hey, al menos se veía bien canchero en esa foto... Y un saludote al buen...
Donald, sí, ¿no?
Al buen Donald, donde esté. Maltratador de mujeres y todo, pero bueno. Es que tenía por violencia doméstica, supongo que es eso, ¿no?
Pues sí.
Bueno, aunque podría ser a la casa o no. No, ¿verdad?
No se le
pega. Eso no es violencia doméstica.
No,
bueno,
no, es pendejo.
No.
Le pega a la lavadora. Es
le pegó a la pared.
Violencia electrodoméstica.
A lo mejor le pegó a la pared, güey. Eso es muy de violencia.
Acabo de decir un chistazo y no me puse.
No, así. No te puse.
Bueno.
Ahí quedó la historia del buen Donald. No Trump, no Pato. Sino Pog.
Si yo tengo una pierna de robot,
okay,
y le pego a mi esposa con esa pierna, es violencia electrodoméstica.
Vamos a leer los superchats. Vamos a leer los superchats en este momento. Yo no quiero ser parte de ese chiste. No quiero involucrarme más contigo. Vamos a Darío, muchas gracias, Darío. Ya habíamos leído su superchat. Igual gracias, Darío. Igual también a Silver Ferret, que regaló otras 10 membresías. Muchas, muchas gracias, Silver Ferret. Gracias.
Yo no estoy viendo nada, perdón.
Gracias también a Josué López, que nos deja un mensaje de membresía, porque ya tiene un mes con nosotros como habitante pro. Y dice, muchachos, me tengo que ir, los escucharé después. Muchas gracias, Josué. Un saludote y pues que estés muy bien.
Saludos, Josué. Darío Blanco regaló otras 50 membresías, ya lleva
gracias,
como 10,000.
No sé cuántos.
Muchas gracias, de verdad. Y Leal, guión seguidor, guión de, guión Emma.
Ok, dice, gracias.
Todos los hermanos de Fede y Kevin separados.
Ah, no manches, a lo mejor sí, güey.
A lo mejor sí.
Eran 70 tillizos.
Sí, no, Fede, güey, pues ya Fede es...
Fede se parece a nubes.
Fede es una raza, güey.
Sí. Ya no es una civilización. Es
una civilización de que, o sea, ya... No, es diferente.
Saludos al Fede, un saludo.
Te quiero mucho, Fede. César Reyes Trejo nos dice, ¿cuál es el lugar más lejano que ha pedido su libro? Es una buena pregunta.
Ah, no sé. Bueno, no sé qué he pedido, pero sé que nuestro libro ha llegado a Frankfurt, Alemania. Es así como lo que yo sé que está así, sí, como más lejos. Una chica, creo que aquí en Querétaro nos hizo firmarla porque se iba a ir a...
No me acuerdo qué
país. Sí, era un país muy lejano, pero no recuerdo cuál. Suecia.
Creo que era Suecia o Suiza, siempre los confundo.
Bueno, pero sí, o sea, sí ha llegado así como a lugares muy lejanos.
Pero de pedido así de un país extraño, no sé.
Es que no nos dan esas estadísticas, no nos las dan como tal.
No sé, a lo mejor.
O sea, bueno, a nosotros me refiero.
Ah, bueno, o sea.
Tendríamos que pedirlas, pero buena pregunta.
Buena pregunta.
Ey, mira, Shanad anda por acá. Hola, viejos sabrosos, dice Shanad. Hola, anda aquí. No, saludos, Shanad. Dice, hola viejos sabrosos, saludos, saludos a mi mamá desde el trabajo, dice. Salve al viejo sabroso Emanuel y su ejército de Emanuelitos. Salve Emanuel. Gracias, Shanat, y saludos a tu mamá. Saludos, Rocío.
Saludos a las dos. Abrazote. Abrazo. Abrazo porque se me volvió a mover aquí.
Mike Méndez, muchas gracias. Nos manda su mensaje porque tiene un mes como habitante pro y dice que bien racista.
Hola, verga.
No sé por qué, pero bueno. Pero sí.
Así bien gratuito, güey. Bueno, que igual por lo que dije de los grises, ¿no?
Ah, tal vez sí. ¿Lee el siguiente?
El siguiente es de Nancy Thrasher, que nos mandó $2.50. Y dice, hola, los amo, otra vez saludos desde Francia. Hola, oh, saludos, mira, hasta Francia.
Pues si ha pedido nuestro libro, hasta Francia también llegó. Este, Ojeda RG, muchas gracias. Dice, recién llego, ¿de qué me perdí? No sé en qué momento fue eso, a las 8.49, dice. No, pues ya tiene rato. Este,
a la madre.
Pues creo que se perdió todo tu caso, ¿no?
No, no sé, güey. No, bueno, mi caso terminó como a esa hora más o menos.
Ah, bueno, pues eso.
No, y aparte, bueno, sí, no sé, pero sí, más o menos.
También Isabel Monroy muchas veces nos deja mensaje de membresía. Dice, quiero tener el... ¿qué?
El fantasma.
El fantasma para siempre.
¿No entendí eso?
No, yo tampoco.
Isabel, explícanos, por
creí
favor.
Creí que lo había leído mal por lo mismo.
Saluditos, Isabel.
Saludos.
Y también a Micaela Fernández, que nos dejó 100 pesos argentinos y dice, aún estoy gris, pero mi gris es más gris que tu gris. A quien no le guste mi gris, regáleme una membresía.
Ojalá se pudiera así como que a personas específicas, lo que decías hace rato.
Sí. No, yo no dije eso. ¿Por qué estás diciendo esas cosas?
Sí, ¿no? Micaela, fue fuera del aire.
Saludos, Micaela, gracias por tu superchat.
También a Vanessa Leal, perdón, que ya tiene 20 meses como habitante pro.
Wow, gracias.
Gracias. Vanessa. Dice, ¿cómo que era broma el tatuaje? Ya lo tengo.
Bueno,
ya se marcaron.
¿Pero es el logo nuevo o el viejito?
Sí, no, porque también hay una segmentación ahí.
Ay, perdón. Pao Lala, qué gran nombre. Nos mandó 20 pesos y dice, hola, baby, ¿no me mandan saludos a mi hermana y a mí? Pues sí.
Claro que sí.
Saluditos a tu hermana. Bueno, a ti, Paola, y a tu hermana.
Y a tu hermana.
Que no nos dijiste cómo se llama.
Pero un saludote también para ella. Un saludo.
Ah, me estaba ahogando.
Silvia Con, también un saludote. No nos deja ningún mensaje, pero es su primera participación. Vamos todos a darle un aplauso por la primera participación.
Gracias, Antibus, que nos mandó 20 pesitos y nos dice, ¿para cuándo unas creepypastas? Bueno,
vea, vea. No, bueno, se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Se vienen cositas. Micaela Fernández, muchas gracias, que nos manda 50 pesos argentinos. Dice, la pandilla, ya nos expusiste.
Qué pendejo, güey. Sí, no, güey, yo... tanto ni te quiero, pero eres un pendejo. Y gracias a Paola Oliva, que nos mandó un superchat a 20 pesitos y dice, ya 6 años siendo fan del Mundo Creepy y Sectámbulos Podcast.
Sectámbulos, muy buen nombre.
Sí.
Muy bueno, muy bueno. También aquí, Matías... ¿qué es? Se me fue.
Banuera.
Matías Banuera, muchas gracias, dice... ¿Vieron el edit del Cacas?
No voy a contestar a eso. Darío Blanco nos mandó 50 regalos de membresías y muchas gracias, Darío, de nuevo por eso. Saludos, por cierto, Matías también.
Gracias
y
también.
Y gracias a Mario Uribe, perdón.
Vale. Sí, sí. Bueno, Mario Uribe, muchas gracias, nos deja 100 pesos argentinos. Dice, algo me dice que debo dejar mi dinero. Saludos a ambos. Háganle caso a su intuición, gente. A su intuición.
Mari, te quiero mucho.
Lo que se recaude es para el nuevo set.
Darío Blanco nos dejó un superchat de 200 pesos argentinos. Gracias, Darío. Y dice, Shrek nos mintió. A él sí le dieron recompensa. Superchat de parte de... ¿qué? De la Monroy, dice. De la Monroy. Sí, cierto, güey. A Shrek sí le dieron su recompensa cuando se fue a... Sí, sí, sí. El Lord Farquaad, sí, sí.
Ah, ¿es cierto?
Le entregó sus propias tierras.
¿Es cierto? Sí, sí, al final sí. No lo había pensado.
Estaba dispuesto. Sí, sí, sí. Bueno, si es mentira, no pasa en la vida real, amigos. No lo busquen.
Pues no. Nirv GTZ, muchas gracias, nos deja 10 pesitos. No nos dice nada, pero le mandamos un abrazote y un saludo, Nirv. Gracias.
Por cierto, algunos.
Ah, perdón, ¿a quién? Es que esto se movió.
¿O no?
No, está debajo
de... ah, no, de es que dejaron de un super chat similar. Ok, perdón, nada que ver. Nada que ver. Sí, no, no, ibas bien. Matías Banuera nos dejó otros 50 pesos argentinos. Gracias, Matías. Mati nos dice, ¿le van a pegar a Magic con un electrodoméstico? No entendí.
¿Qué?
No. No. Bueno, Martín Villagrán Cano nos mandó otros 50 pesitos y dice, ¿qué pasaría si el ser humano usara el 100% de su capacidad cerebral?
Ahí está la respuesta, gente.
El 100%.
OGDRG, gracias de nuevo. Nos deja... ay, ¿qué era? PN. Soles peruanos, ¿no?
Soles peruanos.
Muy bien, muchas gracias. Dice, tocará dibujar a Kevin... a Kevin sosteniendo una pierna electrónica.
Pero solo sosteniéndola, no haciendo nada más con esa pierna, por favor. Gracias Vanessa CM, que está cumpliendo 2 meses como miembro, y dice: saludos desde Lima, los TQM, y Darío es lo máximo. Saluditos,
Darío
Vanessa.
Darío es lo máximo.
Sí, es lo máximo. Que por cierto, Darío regaló otras 50 membresías inmediatamente después, y que gracias Darío. Maldita sea Darío, ya no sé qué decirte, te quiero.
Nada más que gracias de nuevo. Y mira, Rocío Camarillo anda por acá. Tiene ya 33 meses como habitante God. Y dice: hola chicos super guapos, pueden saludar con su voz de narrador a mi hermosa hija Shanat. Que la amo. Es que no leo bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Shanat de parte de su mamá, Rocío, que la ama.
Saluditos a las dos, las queremos mucho.
Saludos, saludos.
Sandra Chung nos mandó un superchat de 100 pesos argentinos. Gracias, Sandra.
Gracias.
Un abrazote. Y dice: entonces Shrek nos mintió. A él sí le dieron su recompensa por entregarse. Por eso me confundí, pensé que te había saltado superchat, pero ahí está, Sandra.
Ya.
Sí, y no decir que sí, Shrek, sí.
Y leal seguidor de Emma, número 1, muchas gracias, que nos manda $5 y dice: duda, ¿cómo se curaban el susto antes de la invención del bolillo? El miércoles fue mi cumpleaños. Yo pienso que con un huevo, ya ves que se barrían.
Pero el huevo es para quitarte nada más
¿El espanto?
No, el espanto no.
Sí, ¿no?
Pues que no sé, de limón, a mí me daban limón cuando me asustaba, según.
Ah, no sé.
El día que se iba a encender la casa, a mi casa.
¿Tenía un limón? En los ojos.
Ya, para que no, el fuego así me echó limón, sí. Para que no viera yo.
Para que no vieras el desastre.
Güey, estamos llegando muy buenos tweets, ahorita hay que leer los tweets, por cierto. Vamos a seguir con los superchats antes de eso. Ya se me perdió, síguele.
Hi Líderes, dice: ya vendí los 10 libros semanales.
César
no, subió a 20. No, ¿qué? Pasó algo con la conexión. ¿A ti no?
No.
¿A mí sí?
Sí, se te desconectó la computadora, ¿verdad?
Sí. Ajá.
No, acá ¿qué? No. ¿What? Acá no. Seguimos en vivo.
Sin internet, me dice aquí.
No, todavía.
Bueno, ahí está, entonces, ya se conectó de nuevo. No sé qué pasa.
¿Dónde te quedaste? En el de. Sí, César Reyes Trejo. Gracias, César.
Voy a darle refresh aquí porque no me.
Perla Gómez Díaz dice: hola chicos, ¿por qué mi computadora está abriendo la calculadora? Dice: hola chicos, aquí dejo 50 pesitos. ¿Podría mandarme un saludo a mí y a mis hermanos? Se llaman Manuel y Vivi. Un saludote para ambos los TKM. Claro que sí. Perla, Manuel y Vivi.
Perla, Manuel y Vivi. Va. ¿Es con voz de narrador?
Pues no lo pidió, pero.
Pues bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y esto es un saludo muy especial para Perla, Manuel y Vivi.
Les mandamos un fuerte abrazote. Sí, lo dijiste muy bien. Saluditos.
Saludos, saludos. Déjenme volver a entrar aquí porque me sacó completamente de todo.
Gracias también a Vanessa Leal, que nos deja 50 pesos. Mil gracias. Y dice: no es una secta, pero nos vemos en Querétaro para nuestra convención anual para tomar juguito especial, guiño, guiño. No digan eso.
Órale.
No digan eso, no es cierto.
Dantibus por acá dice: ¿podrían mandar saludos a mi esposa Ivonne? La amo, claro que sí, un saludote a Ivonne de parte de Dantibus.
No,
que
la amas.
No, que la ama a Dantibus.
La amas.
Pero todos nos amamos aquí porque somos más que un podcast, una familia.
Aquí no hay lazos, aquí todos somos esposos.
Sí. Matías Manuera, muchas gracias, dice: un edit de Jimmy... Como el cacas lo subí al grupo de Facebook.
Me asustaste muy cabrón, pensé que estás hablando del presidente. Bueno, sí, ya sé cuál es, de Jimmy diciendo lo de cacas. Sí, está muy bueno.
Gracias. Ah, ya, sí lo vi también.
Gracias, Matías. Perdón, Matías, me asustaste. Es que aquí en mi país decir a alguien el cacas es...
Sí, bueno, es difícil.
Es complicado.
Micaela Fernández, muchas gracias, nos manda 20 pesos argentinos. Dice: güey, no mames, sigo gris.
Ah, entonces no la leas.
No debí leerla.
Cross nos manda $2 y dice: incitar a los extensibles funcionó, interesante.
Ay, mira, sí.
¿De qué hablan?
No. Algo pasó ahí con los extensibles. También un saludote para Ricardo.
Ricardo Parker,
un saludote. Lleva un mes como habitante pro. Dice: saludos desde el baño del jale, chicos, los TKM.
Ahora, mi duda es: ¿trae audífonos o otros güeyes cagando nos están escuchando ahí?
¿Y si hacemos ruidos de pedos, creerán que es él?
Pues ya lo dijiste, así que...
Ah, no. Bueno, entonces no. Luego, la próxima será. También un saludote para Vanessa CM, que regaló 10 membresías. Muchas, muchas gracias, Vanessa. Un saludote para ti y un abrazo.
Y a Darío Blanco también muchas gracias, que nos donó otros 200 pesos argentinos y dice...
Gracias.
Kevin, ya regalé membresías, deja ver a mi familia.
No.
No. Todavía te falta más membresías y más... No, no es cierto. Abrazos, Darío.
Abrazote. Vamos a leer unos tweets, ¿no?
A ver, vamos a leer el tweet. El mago del Siam nos dice: las fotos de Donald ser como, y nos manda la foto de Ken en la película donde está en su mugshot, así bien, bueno, así tal cual. Dice Mariana: gracias Noctámbulos por permitirme evadir la realidad. Abracito, Mariana, ojalá que todo lo que está pasando esté mejor. ¿Qué la envidioso? Verdadera, perdón, la verdadera violencia electrodoméstica y estoy con un bat golpeando un robot.
Acá hay uno de Bob Patiño cacheteando a alguien. Es de Alom y dice: qué envidioso es Kevin Masketman con los en vivos de Emmanuel Knight. Dice, y si sería muy difícil apoyar a uno que a uno en el mismo horario, pero seguro que lo arreglan fuera del aire al terminar Noctámbulos Podcast. No. Es que nuestros días libres son exactamente los mismos a las mismas horas.
No podemos arreglarlo. Síganme a mí, váyanme a ver a mí y a Emmanuel mandan a la chingada.
A ver, voy a ver cuánta gente se suscribe a mi canal, porque si no voy a enojar.
Les voy a decir algo. A ver, Emmanuel ya tiene Mundo Creepy.
Sí.
Tiene Noctámbulos, que en eso compartimos, ¿no?
Así es.
Pero tiene su proyecto de música que quiere que lo sigan en Spotify, que quiere también, que lo también, vean sí. en YouTube, que quiere que lo vean en Twitch, que quieren que vean su canal de Twitch.
991, a ver, gente.
¿Qué?
No, tengo 991 suscriptores, me faltan 9. No sean así.
No.
Son como más de 600. Es más. Son más de 600.
Con la cuenta de Mundo Creepy me voy a ir a desuscribir.
No te
desuscribas. Tu pinche canal. No. Para que no monetices nunca, perro.
Me faltan 9, no sean así. Me faltan 9 para monetizar, gente.
Acuérdense que los quiso manipular como secta.
Tengo hambre.
Güey, yo estaba rogando. Está así como el perrito así.
No, en serio, tengo 991.
Ay, güey.
No se preocupen, en este momento les paso el enlace otra vez.
Estaba fijado ahí.
Ah, bueno, wey, pues vayan.
Mandaba una foto de que la foto de tu papá del INE.
¿Ah, sí?
Patricio con los ojos así. En...
Ay, mi papá, saludos a mi papá.
Saludos.
Ojalá a tu jefe. Que no se sienta por.
También está.
Así estaba.
De burbuja con los ojotes.
Ojalá que no se sienta por lo que dije.
No creo, tu papá es muy lindo.
Es muy, muy bueno. Mi padre.
Dice Mohamed cuando se entregó pensando que se iba a ser millonario, Stonks.
Por $100 también, güey. Qué
todo pendejo.
Entendí tal la vez no sabía de cuánto era la recompensa.
Pero sí lo ponen, ¿no? Bueno.
Pues normalmente sí, pero no sé.
Saluditos a Cafecito con BL que nos está viendo y está con su perrito. Qué bonito. Nos está viendo con su perrito. Saluditos.
Ah, perro, tengo 1001. Aunque te suscribas, seguiré teniendo 1000. Muchas gracias, gente. Ya en serio, gracias porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. Porfa, no solo se suscriban y me olviden. Vayan a ver los clips, están chidos. La verdad, están buenas las anécdotas. La más reciente está muy interesante porque es de una vez que. Mejor no lo digo. Pero vayan a verlo.
¿Es la de Ramses?
No. Es la. Sí te conté de un amigo en la prepa que lo asaltaron y.
La laptop, ese es la gran anécdota. La verdad es una gran anécdota.
Esa es la anécdota, la más reciente, vayan a verla, porfa, está buena. Y pues gracias a los que se unieron también al grupo. No sé si hay más cosas.
Ya he entendido de Isabel, lo del fantasma es la insignia.
Ah, claro.
La insignia del fantasmita que se la quería quedar. Bueno, ya leí tweet, ya leí, vamos a leer chat en vivo. Pero así solo es. A los. Ah, no es cierto, ya todos vamos a leer.
No, a todos.
Parejo. Dice, me voy a desuscribir, dice Isabel.
No será así.
Me llegó notificación del regalo de membresía, Darío. Dice, sí, sube seguido, preguntan, ¿semanalmente subes?
¿No? Sí, a la semana, una vez a la semana. No hay falta, no Clippy hay falla.
Nos manda un super
y de chat. Hecho, no hay falla porque yo no soy el que se encarga de eso. O sea, afortunadamente el buen Loki, no sé si está por aquí, Loki, no lo he visto.
Casi nunca están los envíos de acá, creo.
Bueno, el buen Loki, él es el que me ayuda a que todo eso siga funcionando. Así
sí,
que
a mí también.
Sí va a haber.
Si no fuera por Loki, mi canal hubiera muerto hace meses.
Es que es medio complicado luego a veces llevar el horario y acordarte, pero sí, no se preocupen, hay nuevo contenido cada semana y ya la próxima semana vuelvo a hacer directos, así que hay más material nuevo. También Dantibus. Perdón, es que Dantibus mandó uno antes.
Ah, sí, perdón.
Con 20 pesitos. Dice, ahora sí puedo ser el último de Superchat. Te hubiera dicho que sí, Dantibus, si no fuera porque Clippy llegó así con un bate gigante detrás de ti. Para decir, no, llegué tarde, ni modos. Al menos tengan mi apoyo, chicos. ¿Qué dice? Para que continúen con este increíble proyecto. Muchas gracias, Clippy. Un saludote para ti.
Saluditos.
Y felicidades por ser el último Superchat de esta noche.
Ay, bueno. Tus redes para que la gente te siga en todos tus 700 proyectos.
En todos lados me encuentran como @emmanuel_night y en mi música, en Spotify y eso, me encuentran como Emmanuel Knight nada más.
Sin el guión bajo.
Así me pueden encontrar y hay música nueva por ahí. Estoy sacando sencillos de mi segundo disco. Ya salieron 2 y viene un tercero que todavía no hay fecha, pero vayan a escuchar las 2 que ya salieron y si no han escuchado nada más, pues también vayan a escuchar todo lo otro que hay. ¿Tus redes sociales?
Yo estoy como @KevinMasketman en todos lados. Gracias por el apoyo al canal. Gracias por los que estuvieron uniendo al grupo hoy. Qué chido que hay más gente. Gracias. Recuerden poner sus memes así como los están en Twitter, bien chidos. También en el grupo, porfa, para que la gente también los vea en la de Facebook.
Sí,
porfa. Ahí publica. Pues que no,
vamos
no
a estar
lo quiero
revisando.
Hacer yo de decir, miren, mandaron estos memes porque se va a ver como... como que le estoy robando sus memes, no sé, háganlo ustedes.
Ahorita vamos a estar al pendiente también para lo que haya llegado e irlo aprobando.
Y ojalá que les hayan gustado los temas del día de hoy. Recuerden que cada viernes a las 8 de la noche en YouTube es Noche de Noctámbulos. Si nos escuchas en plataformas de audio o si nos escuchas en diferido aquí en YouTube o en algún canal que nos esté robando este contenido, sí, pues muchas gracias por tu apoyo y deja un bonito like, a menos que esté en un canal robado y no dejes like. Pero deja tu bonito like, comenta, comparte con alguien que creas que le puede gustar esto y nos vemos entonces la próxima semana.
Pero antes, Shanat Camarillo mandó un último superchat con $2. Dice, último superchat, pregunta. ¿Alguien dijo manipulación? No, claro que no. Muchas gracias, Shanat, por ese último superchat. Es, repito, es el último superchat de la noche.
No, ya llegó, Dios mío. Ya llegaron otros dos.
Ay, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible este suceso? No, gracias, gracias. En serio, gracias, Vanessa CM, que dice, yo también quiero intentar ser el último superchat. Los TQM, chicos, saludos desde Lima. Un saludo, Vanessa.
Gracias, Vanessa, pero llegó inmediatamente el otro, o sea...
Inmediatamente llegó, le ha seguido, es que mira quién es.
Duraste 0.00 un segundo como el último superchat.
Es que mira quién es ese leal seguidor.
Ese leal, que es Román, por cierto.
Y dice, yo voy a caer en los juegos de... ¿Qué dice? Ah, sí, yo voy a caer en los juegos de Emma, sí dice eso.
Bueno, pues hay gente que iba a buscar a Charmazón a la cárcel, ay, mátame, entonces...
Pues también, sí.
Aunque él no mató a nadie, ¿verdad?
Bueno. También por acá llegó otro, ¿verdad? Ya me confundí.
Sí, llegó otro más. Es un mensaje de membresía, sí.
Ajá, lleva 3 meses ya como habitante pro, se llama...
Sindelin,
muchas gracias, dice... ¿Seré yo el último superchat?
No.
No, porque luego llegó...
Micaela
Fernández
que
también.
Que se unió como miembro, que Micaela estaba diciendo que era gris. Ya no. Manipulada.
Cross también dice, guerra de superchats. Acepto, y tú y yo como Spider-Man ahí. Shanat Camarillo dice, todos queremos ser el último superchat. Muchas gracias, nos manda $2. Dante Bus manda 20 pesitos, dice, otro tema, una hora más. Un día voy a traer uno extra para esas cosas.
Para cuando caigan un chingo
de superchats. Traer algo que decir. Gracias, Dantibus, por ser el último superchat en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que, ya lo dijo Kevin, cada viernes a las 8 de noche en Noctámbulos. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye.
Bye, adiós. Los quiero.
Los amamos. Recuerden que somos una familia más que un podcast. Que tienen que vender 17 libros al día.
Sí. Tienen que regalar 50 membresías
al día. Y si invitan a 10 amigos... les damos descuento en más libros.
¿Para que puedan vender?
Para que puedan vender más, claro. Ya llegó otro, güey. ¿De Darío? ¡Ay!
Fuck. Esto va a pasar cada semana, ¿verdad?
Creo que sí. Dice Darío, hola, estamos de vuelta. Darío, ¿cuánto debo donar para el extensible? Muchas gracias, dice. Mando 100 pesos argentinos, gracias, Darío. Y parece que no lo lograré, dice Shanat, pero sí lo logró. Muchas gracias, Shanat, y bye. Saludos.
Hay que hacer el intro más corto porque por culpa del intro largo ahora ya...
Sí.
Llegó otro superchat.
Es de Román.
Leal seguidor de Emma.
¿Aún nos escuchan?
Sí.
Leal seguidor de Emma, muchas gracias por ese superchat. Nos vemos la próxima semana.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.